El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Holanda.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y aunque no es sábado, hoy es noche de fútbol. Esta noche jugarán Pro Evolution Soccer 2010 contra FIFA 10. Analizaremos la última entrega de la famosa saga de Konami y compararemos los puntos más destacados con FIFA 10. En el debate nos hacemos esta pregunta: ¿albores de crisis en Nintendo? Pero antes de que dé comienzo el partido, muy buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Crisis, ¿qué crisis? Todo el mundo está en crisis menos Nintendo. Cállate la boca, hombre.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad y creo que tenemos buenos temas de los que rajar y lo vamos a pasar muy bien.
Presidiendo la mesa con una flamante camiseta de Complejo Banda como todos nosotros, menos Zoe. Óscar, David, bienvenido.
Buenas noches, hoy estoy bien, bien jodido. Yo os traigo el análisis del Pro Evolution Soccer 2010. Igual me confundo y digo 2009, pero qué más da, son iguales.
Y a su derecha, como locutor, es en esta ocasión Teo.
Bueno, yo vengo a rajar de todo lo posible hoy porque odio los juegos de fútbol y además odio a Nintendo porque me compré una Wii.
Pero te dio el Lomo Hero.
Eso es cierto, es lo único que me ha dado, pero me lo dio Suda.
Y en sonido, como últimamente en esta temporada, Zoe, bienvenido.
Buenas noches, Víctor. Sí, se me ha olvidado la camiseta, hijos de puta. En fin, estamos aquí para traeros una semana más la música más bonita de todos los videojuegos y hacer pasar un buen rato.
Zoe, hoy la sección Aunez te toca a ti, por llevarte la camisa. Porque fuiste tú el que lo propuso, cabrón.
Bueno, callar la boca.
Pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
Necesito un arma.
En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Yeah.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, pues antes de empezar con las noticias, os recordamos que el Complejo Lambda sortea una camiseta del programa a todos aquellos que mandéis vuestras cartas manuscritas. ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo, tan solo tenéis que mandarnos una carta contándonos pues algo divertido que os haya pasado escuchando el programa, alguna anécdota personal relacionada con el mundo de los videojuegos o lo que queráis, a El Complejo Lambda, entre paréntesis, Quack FM, Casa do Francés, Rúa Lisboa, 15071, a Zapateira, a Coruña. Repito, aunque lo tenéis en nuestro foro, en el post de programa, en el primer post, el Complejo Lambda, entre paréntesis, Quack FM, Casa do Francés, Rúa Lisboa, 15071, a Zapateira, a Coruña. Ahora sí, noticias.
Sega revela la fecha de lanzamiento para el Bayonetta. El juego saldrá el 8 de enero en Europa, mientras que en Estados Unidos lo hará 3 días antes. Veremos si realmente es tan bueno como nos quieren vender los medios de Japón, porque, bueno, a mí personalmente no es que me llame demasiado la atención.
Hombre, yo no dudo sobre la calidad del juego. Ahora bien, el diseño artístico me parece ridículo.
La Bayonetta, o sea, tiene pito.
Una bruja de la hostia con superpoderes que tiene pistolas por botas y que tiene que llevar gafas. O sea, de verdad, no, me parece absurdo el diseño de este juego.
La verdad es que yo lo veo igual. De hecho, sí, cuando se anunció el desarrollo, dije, ni un duro doy por
pero
este juego.
Pero si lo hace Hideki Kamiya, que fue uno de los creadores originales de Devil May Cry. O sea,
no, pero el juego parece ser que está gustando. Está gustando, sí, de momento en Japón, claro.
Claro, en Japón ya sabemos que son muy así.
Yo no sé vosotros, pero yo con tal de no ver a Dante nunca más, prefiero que salga Bayonetta.
Pero, ¿este no era el juego que lo podías jugar solo con una mano?
Exactamente.
Joder, ¿cómo es eso, tío? Estás así, con la otra que te rascas la cabeza.
Es que decían, es curioso, este juego decían que iba a ser complicadísimo, que Kamiya iba a hacer un juego para hardcore gamers de verdad. Y ahora resulta que tiene un sistema de control en el que te puedes sobrar con una sola mano, ¿no? Es decir...
Increíble. No, en cualquier caso, el tema del control de este juego es bastante polémico por esto, ¿no? Porque, por ejemplo, un mando de... pongamos Xbox 360, no parece pensado para jugar con una mano.
No, ninguno de los
y
dos.
Y sobre
no.
todo en un género tan activo, sí, podría decirse como un beat 'em up.
La verdad es que sería curioso probar ese modo.
Sí, puede estar interesante.
Gran Turismo 5 podría no salir hasta septiembre del 2010. Al menos eso dice la cadena de tiendas Game, que ha puesto esa fecha de lanzamiento en su listado. Por el momento todavía no tenemos confirmación por parte de Polyphony, pero como esto sea verdad, menuda tomadura de pelo, ¿no?
Pues sí, menuda...
¡Ah! Oscar, ¿cuándo decías que iba a salir Gran Turismo 5?
Mierda.
Bueno, ¿cuándo decías que iba a salir?
Pues ya no quiero juego eso.
Dije, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a salir? ¿En diciembre de este año, decías? ¿O
no,
en noviembre?
En diciembre, solo.
Ojo, y que supongo que esta fecha sería para Estados Unidos. El tío decía... cuando salga a Estados Unidos lo sacaré en Europa. Pero tampoco tenemos la confirmación. O sea, a lo mejor el tío nos toca más.
Pues a mí, de todos modos, los rumores que pueda impartir Game... bueno, pueden ser fiables en el sentido de que son distribuidores directamente, tienen que saber de qué va, ¿no? Pero aún así a mí me huele mal.
Hombre, las grandes tiendas siempre han acertado con las fechas de salida, son muy fiables. De todas maneras, da igual, no os preocupéis, os venden una demo por 40 euros, coño. El Gran Turismo Prologue.
Ya la puedes conseguir por 15.
Ah, bueno, ya está.
Una demo cara, pero una demo.
Hablando de demos, bueno, ya hablaremos más de demos después.
Koch Media ya ha puesto fecha para Resident Evil Archives, Resident Evil 0. El port saldrá el 22 de enero de 2010, exclusivo para Wii, y nos permitirá revivir los sucesos acaecidos antes de Resident Evil 1.
La verdad es que doy un poco de pena porque, vamos a ver, me ilusiono por un juego que salió hace la hostia de años en GameCube y que es exactamente lo mismo.
Y que ya tienes.
Y esa es la tónica dominante de Nintendo, y ese es el sinivir de Nintendo, y por eso está fracasando y se va a ir a pique y le va a comprar Sony.
Hombre, esa es la tónica de Capcom.
Pero es que no hay nada más en Wii, o sea, solo hay ports. El port de Resident Evil 4, de Resident Evil Remake y de Zero.
Aún así, hablas de Nintendo y tal, pero aquí le va mal de verdad esa Sony, ¿eh?
le va sí, mal.
Pero
mal.
Sony por lo menos saca videojuegos, coño.
Pero acaba de sacar pero voy a hacer una cosa. Y...
No, Víctor, escúchame. El mejor juego que yo he jugado en Wii ha sido Super Castlevania 4. Es un de la consola virtual. Es el mejor juego que he jugado en Wii. Tiene pelotas, ¿eh?
Mejor que el remake, que el Resident Evil
Incluso
remake.
Para mí, mejor. Me emociona ese juego.
Que digo yo que si Sony comprase Nintendo, Oscar ya podría ser Nintendo Sony el oficial.
Sería un puto mutante, sí.
Que no, que es broma. No te enfades conmigo. Pues, aún así, aspecto gráfico importante que presentan estos juegos. Me refiero a Resident Evil.
¿Eso es un sarcasmo, ironía o lo
hice? Hombre, no te jodas. Bueno, se siguen viendo bien. Son renders.
Yes.
Se tienen que ver bien.
Pues son renders, nos ha jodido.
Por eso.
Esperemos.
Sí. Oye, decían que el Resident Evil Remake, y yo me lo creo, se veía peor que el de GameCube.
¿Remake?
Sí, o sea, el Resident, vamos el a ver, Wii, Resident sí, Evil sí, Archives sí, sí, sí. Es el Remake y el Zero. El Remake ya salió en junio de este año.
Pero no está comprobado eso.
Pues yo vi capturas que comparaban las dos versiones y es posible que se viese mejor la de GameCube, aunque vamos.
Igual la de la GameCube era teletubo de hace años y la otra claro. Le hicieron bajo las mismas condiciones, no, tele, consola.
No, estoy diciendo capturas sacadas directamente del frame buffer, no sacadas a pantalla, así a pelo. Vale. Ya pasó con el Metroid Trilogy, así que yo no lo descartaría, vamos.
PlayStation 2 cumple 9 años. Casi una década ha pasado ya desde la salida de PlayStation 2 en Estados Unidos. Aquí llegaría un poco más tarde, el 24 de noviembre. ¿Y qué decir de esta consola? Que fue un precedente, digamos, tuvo muy buen catálogo. Es más, se ha hecho un recuento de los juegos que tiene y este año acabará con 10.000 juegos, alrededor de 10.000 juegos al final del año fiscal. Y lo más sorprendente de todo es que sigue viva. Que eso es lo que tiene pelotas. Y ojo, sigue viva y es una consola que en lo que llevamos de año parece ser, según cifras que se han filtrado de Sony y tal, que ha vendido 1,2 millones de consolas en lo que va de año. Que, joder, para una consola que teóricamente debería Caray. Estar muerta, es una cifra considerable.
Y recordar lo mal que empezó en cuanto a catálogo, que hasta que no salió el primer Zoe estuvo un añito toda tirada. Y mira al final cómo resurgió, no
pero sé. Vamos a ver, Oscar, la pregunta es, ¿qué consola empezó bien en la historia de las consolas? Bien hasta el punto de arrasar en ventas, a nivel de software,
no
yo
digo
tanto
software,
de hardware.
No de ventas, la 64 con el Mario.
Sí, pero es un único juego.
Bueno, ya, pero...
La Wii con el Wii Sports.
eso no es un juego, son minijuegos de mierda.
Es una demo.
Ni siquiera, no llega a demo.
Es sería el puro potencial de la Wii.
Nada, pues felicitar a la consola porque a la gente suele odiar a la Play 2, pero está claro que tiene un catálogo acojonante y es una grandísima consola.
Y no me canso de recordarlo, ¿os acordáis de cuando salió Gran Turismo 3? Que fue el auténtico boom realmente de PlayStation 2.
Sí, sí.
Además una consola que por aquel entonces seguía bastante cara. Bastante cara
y a mí no tenía un aspecto que no me gustaba nada, que eran los brillos de las carrocerías de los coches, que eran parecía como plástico.
Ah, bueno, pero de aquel, eso, pues no, a mí me parecía la hostia.
Me pareció un detalle feísimo.
Aún así, ¿os acordáis de las críticas al diseño de PlayStation 2?
Sí.
Que
sí.
Parecía un radiador.
Es que el diseño tocho es feísimo, feo, vamos, feo. Era fea.
Sí, sí. A gusto personal, yo creo que Sony nunca acierta con el primer diseño de sus consolas. Sin embargo, con el segundo, dejando un poco al margen la Play 3, que los dos son feos, menos la de 60 GB, la PS1 y la PS2 son dos consolas muy bonitas.
Yo creo que la PlayStation 1, como venía, está bastante bien.
Bueno, era muy cuadriculada,
sí. Pero molaba.
Molaba más la PS1, esa sí que mola.
Bueno, vamos a dar un repaso al foro. Coméntanos todo. ¿Qué comentan por el foro?
Pues nada, dice, el modo de ese de Bayonetta es el más fácil de todos. Vamos, que el que juega ese es una nenaza. Lo que hace falta es desplazarse y encarar automáticamente a los enemigos, por lo que no tienes que usar los botones, cual machaca botones incluso.
Lo comenta Dabs1, ¿no?
Sí.
Joder.
Pero de todos modos, le pregunto a Dabs1 desde aquí si ha probado la demo, porque no sé si creo que salió ya la demo en Japón, y haciendo, digamos... Lo de la cuenta japonesa guiño guiño de Hotmail, pues
del foro quien sé que lo probó fue Kili, pero creo que no anda por ahí.
Bueno, y comenta Angus, entonces podía haber salido en Wii al más puro estilo el tenis de Wii Sports. Referente a al comentario de Dab1. Y continúa diciendo sobre lo de PlayStation 2, dice, PlayStation 2 ha sido y es Grande, es la única que ha conseguido que Kaká juegue al Mario Kart en ella.
Doska Games lanza un nuevo tráiler del multijugador de BioShock 2. Y adivinad la nueva modalidad de juego.
¡Captura la Little Sister!
¡Originario! Pues esta misma semana, además de esto, han sacado un nuevo tráiler del modo historia del juego. Que lo siento, pero no lo he visto porque dicen que trae spoilers y yo paso de verlo. Y eso, bueno, lo que está claro es que se agradece bastante que hablen de este juego después de tanto tiempo sin saber nada, sin tener datos gráficos de él y joder, a ver si sale de una puta vez. No me fastidies,
Gordon. ¿Qué voy a decir? Joder, para mí Bioshock es el puto juego de esta generación, pero es curioso. Cuando ves una segunda parte dices, coño, pues en la primera este juego la cagó bastante. Y yo vi en el 2 algo que no había visto en el 1, splitters gordos.
¡Oh! ¿Splitters gordos?
¿Gordos?
¿También?
Sí, sí, sí. ¿No son gordos iguales? Que son tochos pues de la hostia.
Pero una cosa, espera un segundo. Aguanta no más. Me cuadra mucho con la atmósfera también de Bioshock, porque recuerda que es una sociedad teóricamente perfecta.
Es verdad.
En la que la gente se opera porque tener alguna deficiencia es representar algo malo.
Pensemos, igual son splitters que tomaron plásmidos que les hicieron engordar.
Ah, bueno.
Pero de hecho son subjefes los splitters gordos. Y también puedes escogerlos en el modo multiplayer.
Yo espero que el modo multijugador venga en un disco aparte, para no tener que tocarlo.
Yo lo que quiero probar es el modo cooperativo del que hablaban, de que es como una historia aparte. Seguro que está bastante bien.
Yo lo que quiero probar es el puto juego ya, porque Bioshock fue un gran juego y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Y sobre todo después de ver el diseño de estos nuevos splitters. La verdad es que, joder, algunos dan más miedo que los anteriores, ¿no?
Sí.
Y está bastante bien.
Bueno, yo ya lo dije hace un tiempo. A mí lo que me interesa de este multiplayer es que tiene relación con la historia principal. No es algo que pusieron ahí para hacer relleno, ¿no? Sino que es la historia, se supone que es la historia que narra la guerra civil que sufrió Rapture antes de los acontecimientos de la primera entrega. Así que bueno, tiene una cierta lógica.
Mataron a todos los gordes en esa guerra civil.
¡El PC te necesita! ¡Ah! Sí, os necesita a todos. Al parecer, y aunque THQ anunció durante el pasado E3 que Warhammer 40.000 Space Marine sería exclusivo para consolas, Relic ha organizado una recogida de firmas para decidir si merece la pena sacar el juego en PC. En principio necesitan unas 10.000 firmas y ya tienen alrededor de 5.100, por ahí. Desde el Complejo Holanda, os animamos a que participéis en esta recogida de firmas. Y bueno, a aquellos que os interese y tal. Y ya sabéis, si estáis interesados, pues tenéis la dirección en nuestro foro para poder saber en qué página es, porque creo que tenía una extensión rara y no la apunté.
¡Hipocresía! Hipocresía porque, vamos a ver, 5.000 firmas, ¿no?
Sí.
Bien, pues de esos 5.000, solo 5 van a comprar el juego original, si llega a salir.
Bueno, yo
matemática
sé,
pura.
Y tú no entre ellos, ¿no?
Yo por supuesto.
Yo decir que pese a todo, o sea, está muy bien, ¿no? Que además Relic se ponga a recoger firmas y todo eso. Pero a Relic le van a dar por culo. Me refiero, y que se vaya olvidando de... Aunque consiga 50.000 firmas, da igual.
Sí, y... Joder, se me fue el puto santo. ¿Qué iba a decir, coño? Ah, bueno, que el juego seguramente va a ser... sí, ya sé, perdón. Que este juego a mí no me tiene buena pinta. Eso es lo que iba a decir, básicamente. Así que...
O sea, que seguramente sea una mierda.
Realmente, ¿no? Firmar para que salga una puta mierda, no.
¿Qué coño le está pasando últimamente a las desarrolladoras con el PC?
La piratería.
Con el Modern Warfare 2 pasa lo mismo. El juego está capadísimo. Creo que no va a tener soporte de mods y todo este tipo de caralladas. Yo creo que hasta las desarrolladoras de PC les está molando más el tema de las consolas.
Yo al Space Marine este, yo le daría un voto de confianza. Todavía no hemos visto mucho del juego, pero parece que tiene acción, pero a saco.
Yo, a pesar de que comento con mis compañeros que, bueno, me encanta la atmósfera de Warhammer 40.000, no soporto más juegos basados en los putos marines espaciales.
Yeah.
Quiero otra cosa, y estoy hasta los cojones. Y me da igual, el juego va a ser una maravilla, porque es de Relic. O sea, es una puta desarrollada de la hostia.
Cuidado, que viteo, me gustó nada, en serio.
Pues, o sea, tiene que ser la hostia.
Es Relic, es
tiene
verdad,
que ser la hostia.
O sea, por lo menos...
Puede fallar, vale, todo el mundo. También Valve puede fallar. Es decir, todo el mundo tiene sus problemas. Pero lo siento, yo... como saque más juegos con marines espaciales, nunca más.
De todos modos, es eso, si es de Relic, merece por lo menos ser probado, para ver qué sale.
Evidentemente, yo soy un tío que exagera, evidentemente, el beneficio de la duda lo merecen todos los juegos.
Quería comentar, por lo que decía Oscar antes, ¿no? De qué pasa con los desarrolladores de que no apuestan por PC, ¿no? Yo creo que primero...
No es que no apuesten, simplemente
pero que no se... ¿Quieres comentar que no se implican tanto con una versión de PC que innove con respecto a las otras, ¿no? Yo creo que aquí entra el factor fundamental de la piratería y también el presupuesto de los juegos. Es mucho más fácil hacer la misma versión para todos que tener que hacer una diferente con diferentes equipos y tal.
Pero no es solo eso, es que, por ejemplo, lo de Infinity... Joder, ¿quién le ha dado la fama a los Call of Duty y a Infinity? Los jugadores de PC, que pues parece que lo han olvidado o algo así, porque cada vez tiran más en favor de las videoconsolas.
Eso es una falacia. O sea, vamos a ver, o sea, porque el Call of Duty nació en PC, ya tiene que ser lanzado
No me has entendido lo que quiero decir.
Pero es que esto no es una puta ONG, lo dije ya más de una vez. Aquí lo que importa es vender, cojones.
Pero además,
el Call of Duty Modern Warfare de PC fue un fracaso.
Sí.
Fue un puto fracaso. Y estos tíos no se la van a jugar más.
Comparado con consolas, sí que fue un fracaso total. ¿Vale?
Es que, coño, si vamos a vivir de las tradiciones, pues hostia. Pues no. Sonic seguiría sin salir en las consolas de Microsoft o de Sony.
Estás enfadado, macho.
Estás sulfurado.
Pero es que, macho.
Oye, te vamos a traer la camisa de fuerza otra vez.
Igual la rompo, soy poderosísimo.
A ver, yo quería comentar. Quería continuar comentándote. Bueno, con respecto a tu comentario, ¿no, Oscar? El tema es esto, desarrollo. O sea, yo esta misma semana, no sé qué tío de qué desarrollador había sido, que había dicho, programar únicamente para PC ya no nos cunde. No nos cunde porque no hay ninguna distribuidora que se atreva a arriesgarse con un juego AAA en PC únicamente, porque están jodidos. Date cuenta de que la piratería en PC prolifera muchísimo.
Pero siempre ha sido así.
No, pero no solo por eso, a ver. El tema es que una desarrolladora, si puede sacar un juego para consola, que las consolas tienen un potencial considerable ahora mismo, y puede sacarlo para PC, pensará en consola primero, porque es que la consola son más ventas seguras. Hay menos índice de piratería, es básicamente por eso.
Y no siempre ha sido así. A día de hoy los videojuegos es un fenómeno de masas, mucho más que antes. Y eso quiere decir que hay, digamos, usuarios de menor calidad, lo que llamaríamos casual. Y un casual no te va a comprar un juego de PC, así de claro.
Bueno, vamos a irnos con unos comentarios en el foro, a ver si comentan algo referente a este tema o los anteriores.
Sí, MetaWolf comenta, la PS2 no es una consola, es la consola. Tiene unos juegazos que no tienen desperdicio. Por desgracia, nunca olvidaré el peor título que jugué en esta consola. Y aparece una foto de tres tíos posando y pone abajo, World Fighting, yeah.
Y será portado a Wii.
Dios, qué puñal. Y bueno, Angus comenta, no os acerquéis mucho a Bonoman, que hoy salpica, ¿sí? Hoy salpica sangre.
Bueno, y otras cosas.
Bueno, Dabuno, respondiéndote, Víctor, dice, no la he probado porque mi 360 está de viaje para reparar las tres grandes luces rojas.
¡Felicidades, Dabuno! ¡Felicidades!
Dice, pero la demo la tengo grabada en un DVD. Que recuerdo que las demos se pueden quemar en un DVD y jugar en la 360 legalmente, sin que esté flasheada ni nada. Por otro lado, en la demo no está disponible el modo S.
Por cierto, respecto a esto último que comentó Tap, yo en su día grabé la demo del Resident Evil 5 descargada de la Store japonesa en un DVD. La grabé en un puto DVD. Y un día invité a mi coleguilla Miguel Sunrider, que ya has conocido en este programa, para jugarlo. Y yo estaba, pues era típico, eres el anfitrión, vas a enseñar un juego de la hostia, que al final no fue un juego de la hostia, pero da igual. Y coño, cuando metí el DVD en la consola y le daba a jugar la demo, me decía que no la podía reproducir porque estaba caducada. Una puta demo grabada con un DVD.
Amigo, Microsoft, no pasta, tío, no party.
Controla todo, exactamente.
Y bueno, como último comentario, Angus le contesta a Dabuno y dice, yo estoy hasta la polla de las demos grabadas en DVD. No hay ninguna que no me salió un puto error de lectura y me joda la demo a la mitad. Bayonetta no fue una excepción y por ello solo la he jugado una vez. Mis impresiones, no es para tanto. Aunque lo dice alguien que no tiene demasiado parecido al Devil May Cry y sus secuelas.
Bueno.
Aprecio.
Sí, creo que quiso decir aprecio. En cualquier caso, joder, si Bayonetta está claro, te tiene que gustar Devil May Cry. O sea, te tiene que gustar el género, básicamente porque es que parece lo mismo. La estética es casi lo mismo, solo que con una tía cachonda que tiene botas, metralletas.
Y gafas.
y gafas. Importantísimo.
Y muchos trajes diferentes, que algunos sí. Telilla.
A mí lo que menos gustaba de Devil May Cry era el protagonista. Es decir, después de todo es un beat 'em up. Y el protagonista, me odio los protagonistas chulescos, en plan de, guau, soy la puta hostia, soy el mortal, me clavas una espada, te disparo a la motocicleta, la hago explotar. Tío, ¿qué tonterías son esas? Son unas flipadas.
¿Marcus Fenix qué es?
No, Marcus Fenix es un machote, es diferente. Ya, el tío se tanquea las hostias, no hace super flipadas de la hostia y te da 3000 volteretas. Eso lo hace como mucho Chris Redfield.
¿Y el de No More Heroes qué?
El de No More Heroes es una parodia de Devil May Cry, precisamente. Bah. Entre otras cosas.
Hay otro factor decisivo, y es que Marcus Fenix es un tío que... cuando entra en combate es como un Bruce Willis, joder, se llena de mierda,
joder,
y tal.
Joder, tío, ¿sabes? Es que
exactamente.
Pone las pelotas en el bar,
es un tío que no le importa ser salpicado por sangre y tal, y
todos
estar
sus
ahí
compañeros
no...
son iguales que él, que es lo mejor de todo.
O sea, un combate, entre Dante y Marcus, ¿quién ganaría?
Joder, Marcus,
tío, pero ¿qué estás preguntando? Tío, da igual que Dante sea inmortal, Marcus lo mata.
Es que hasta Dominic lo mata, sí, pero tío. Es que Dominic lo mata siquiera a pedos.
A base de
"Where is my wife?"
Infinity Ward se explica por la matanza de civiles en Modern Warfare 2. Según uno de los responsables del juego, la escena muestra en profundidad la maldad y la sangre fría de un líder ruso y de su unidad. Mostrando este grado de maldad, añadimos en el jugador unas mayores ganas de detenerlos. Modern Warfare 2 es un juego de acción ficticio diseñado para obtener la intensidad y el realismo donde se reflejan conflictos de la vida real, pero con toques épicos como en películas de acción. El juego está convenientemente calificado para mayores de 18 años por sus escenas violentas, lo que significa que está pensado para jugadores de esta edad o más, y no menos.
Bueno, tengo que decir solo con respecto a esta noticia, y es lo más importante, que lo triste, verdaderamente triste, es que tengan que explicarse por algo que han diseñado un videojuego. O sea, me parece triste, sobre todo cuando, como acabamos de decir, tiene un indicativo para jugadores mayores de 18 años.
Pero no solo eso, sino porque esta noticia también sale porque estamos hablando de un juego que ha vendido mucho, su primera parte. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Arma 2? Juego que analizamos aquí en el Complejo de Anda. Arma 2 es un juego con algunas escenas muy violentas. De hecho, hay una zona, no es ningún spoiler porque es justo en la primera misión, en la que vamos a una fosa común. Y vemos una fosa común con cadáveres apilados con cal. O sea... ¿qué me están contando? ¿Sabes? Me parece una tontería. De hecho, ha salido, lo digo, porque este juego es popular. Si fuera un Arma 2, un juego de menos, digamos, entre comillas, renombre, no hubiera pasado nada.
De maneras, Teo, aunque tienes razón, yo creo que si se explican es por puro formalismo, para dar una justificación más o menos loable. Pero tienes razón de que no merece la pena justificarse.
Y para rematar diré que Paloma Pedrero, esperamos su carta.
Bueno, y le mandaremos la camiseta.
Yo decir que joder, o sea, me parece muy duro que pongan eso, muertes de civiles, pero tío, en las pelis lo ponen. O sea, en las pelis ponen desmembraciones, muertes de civiles en las pelis de guerra y nadie dice nada. ¿Y qué pasa? Que un juego sí que importa. Pues no sé, que
aparte tú ves morir civiles cada día en la tele.
Sí, también. Pero es que, joder, ¿qué cojones esperan? Es un juego de guerra. La guerra no es bonita. No. La guerra es lo peor de la humanidad.
Claro, exactamente.
Es que se va a ver reflejado eso.
Es que Modern Warfare, yo siempre lo digo, los juegos son reflejo de la sociedad. Ah. Si Modern Warfare es como es por lo que se ve día a día, simplemente. Nada más.
Según Splash Damas, atención al hype. Brink será comparable en calidad con grandes shooters como Halo o Gears of War. Al menos eso ha dicho Paul Westwood, director de Splash Damas, y bueno, paso a leer sus declaraciones. En términos de juego único, todavía estamos precisando cuánto durará el modo para un solo jugador. Pero sin lugar a dudas, va a competir con otros shooters AAA, por lo que si piensas en Halo, Call of Duty o Gears of War, irá sobre esa línea. Bueno, además de esto, Westwood quiso remarcar que se tratará de un título muy rejugable, con un argumento muy bueno, un argumento sin igual, según él, que premiará a aquellos jugadores que se acaben el juego más de una vez. ¿Nuestro jefe maestro sudamericano quiere decir algo?
Necesito un arma.
joder, qué asco me da esa voz. Quiero decir que estos tíos de Splash Damage tienen toda mi confianza. Crearon Quake Wars, así que por mí ya se merecen el cielo.
Quake Wars, ¿te gustó especialmente? ¿Te parece un juego bueno especialmente?
Muy currado, sí.
¿En qué versión?
Me querías pillar, cabrón.
Amigo. No, a mí me pareció un juego bastante currado. ¿Sabes cuál es el problema que tuvo Quake?
Optimización.
World? Aparte de eso. Evidentemente, la optimización de ese juego era paupérrima con motores.
Dirtex 4.
Exactamente, Dirtex 4, y que es, no era un motor preparado para exteriores. Pero bueno, independientemente de eso, el problema que tuvo ese juego es la malísima acogida que tuvo. Mm. O sea, es un juego que está medio muerto ya, incluso. Y es de esta generación.
Yo tengo que decir que a mí no me llamó especialmente la atención ese juego y lo probé y tal. En cuanto al Brink, pues por lo que hemos visto por ahora, pues muy pocas imágenes, muy poca cosa. Tiene buena pinta. A mí me tiene pinta de... No sé si es en primera o en tercera persona.
Primera persona. Que yo
pero creo. El diseño me recuerda un poco a Gears of War, salvando las diferencias de, lo de los vestuarios sí, y tal. Sí.
Pero también sí, son marines espaciales.
No, pero son muy tochos. Os ves y son tochísimos.
Sí, son marines espaciales. Lo que pasa es que más light.
Ah, maravilloso. Los marines espaciales son lo mejor.
Y vamos con la noticia del día.
No vamos. No te voy a dar redoble.
No hay redoble, ok.
No hay redoble. Hoy no voy a dar redoble.
Pues lo hago yo.
Venga.
¡Bum!
Ya está.
Pero no puedo acabar en boom, tío. No, mira, sin redoble, ¿vale?
A ver, hombre.
O sea, te has esforzado y la interpretación de...
A ver,
le damos un 5.
Da igual.
Le damos un 5.
Tengo sentimientos.
Un aprobado.
Mierda, Víctor, cabrón.
Nintendo presenta DSi XL. No es un A.
Bueno, importante.
No, pero digo, no es un A de bien. Es un A de.
Oscar no ha gritado. ¿Qué te pasa, Oscar?
Nada. No soy tan efusivo como vosotros.
No has oído la noticia.
¿Qué te pasa? Eres un puto clon, ¿verdad?
Soy un clon.
Bueno, la nueva portátil de Nintendo no será más que una revisión de la DSi, pero más grande. De este modo, sus pantallas serán de 4,5 pulgadas frente a las 3,25 de la DS Elite y traerá dos estilos de diferentes tamaños. Además de eso, vendrá con dos juegos, tipo Brain Training y un diccionario. En cuanto al precio, es probable que ronde los 199 euros, pero todavía no hay ningún tipo de confirmación. La consola será lanzada en Japón el 21 de noviembre... y llegará a Occidente durante el primer trimestre del 2010. Pero que si no llega tampoco pasa nada. Que no nos ponemos tristes ni nada de eso.
Antes de dar el paso a Teo para hablar, decir que esta consola es carne de bono. Por lo menos en
carne. Es carne de bono.
Es carne de bono.
Iba a deciros, ¿visteis la imagen que trae el esquema de comparativas de tamaños, verdad? Sobre cómo, de, sí, cómo aumenta y sí, tal. ¿Visteis de qué color era la consola?
Morada.
Morada asquerosa.
Sí, así asqueroso.
Era color.
Ya está, es lo único bueno que hay que comentar de esta consola. Nada más.
Iba a decir que, vamos a ver, Nintendo transgrede. O sea, siempre que se hace un reinicio de las consolas, siempre es más pequeño. Pero Nintendo ha dicho, no, vamos a hacerlo más grande. Te estoy pensando, joder, igual a la Sony les copia y lanza una Play 3 más grande que la primera que salió.
O peor, PSP Go 2.
No. Que Sony, visto el tema este de que PSP Go es un fracaso, está trabajando en serio en PSP 4000.
¡Hala! Yo creo que, vamos a ver, si habéis visto las comparaciones, son todas pequeñitas. Como los japoneses tienen complejos de pequeñitos, pues no sé, dijeron, vamos a hacerlo tamaño USA. Y hicieron un tocho ahí.
¡XL! ¡Toma!
Yo decir que me parece una mierda que vayan a sacarnos a estas alturas otra más, que no viene, es la misma mierda, pero más grande. Y eso, que no la voy a comprar. Y le recomendaré a mis amigos que no la compren.
A mí lo que más me llamó la atención fue el Stylus. O sea, ese Stylus no te entra en el orto. Vale. Es acojonante, gente grande.
Oye, pero tú lo utilizas para esas cosas.
Digo que es el diámetro, sí, del orto. Es una medida matemática.
Un Stylus tiene que ser versátil.
Hay todo tipo de juegos en DS.
Pero joder, esta consola la presentaron para la tercera edad, ¿no? Para que no se dejen.
Si un anciano no tiene fuerza para coger esa cosa.
Pero es para que vea las cosas más grandes, hombre.
Claro, para que no se deje la vista en las pantallicas de la DS.
Es como en el E3 de hace 2 años que ponía imágenes de viejos jugando. Pues, dijeron, joder, ¿nos fijáis que se tienen que fijar mucho en la consola? La tienen como muy pequeñica. Se la vamos a hacer un poquito más fácil y tal. Es para eso, tío.
Entre esta consola y el Wii Vitality Sensor, Nintendo se preocupa por nuestros abuelos.
Que falta tensiómetro.
como decíais, y lo del estilo es igual. Es que el otro es minúsculo para un anciano que la piel de las manos se le cae. Los pellejos, tienes las manos pellejudas.
Pero vamos a ver, yo en mi puta vida he visto un anciano jugar a la DS, salvo unos anuncios de Nintendo.
Pues los hay, ¿eh?
O sea, ya mi difunto abuelo le regaló una DS y me la tiraba la cara. Así de claro. Y encima se modeló más porque querría la DSi delgadita. Por motivos
que
lógicos.
Que conste que la DSi ya es más grande que la Lite. Sutilmente, vale, pero.
Pero sigue el diseño de la anterior.
Sí, sí, sí. Bueno, este también, solo que a lo bestia.
No sé. A mí. Bueno, ya lo comenté. A mí esta consola no me dice nada. Imagino que a todos los que estamos aquí no nos dice nada. Tendrá un target específico y tal. Y ya sabemos que cuando sacan algo nuevo, siempre tiene un target de compradores.
Aún así yo la compraré. ¿Por qué?
Porque eres un fanboy.
Porque tiene lector de tarjetas. No como la puta PSP.
Oh. Pues yo al principio pensé que, hostia, pues mira, me viene bien porque yo tengo la ladrillo, la primera. O sea, la que es fea. Esta también lo es, pero bueno, me refiero. El tamaño de pantallas me cundía, pero después vi la comparación con la DSi y joder, es demasiado grande, muy grande. O sea que acabaré pillando una DSi.
Seguro que baja. ¿Tú solo tienes una DS?
Sí.
Solo tienes una.
¿Qué fan de Nintendo eres tú, tío?
Tengo la tocha.
Eso ya más Nintendo que tú y eso ya es la hostia.
No.
Puede
no
ser, creo. Puede ser. A lo mejor lo eres. Pero tengo dos Play 3.
Lo cierto es que hay que estar atentos a ver si baja la DSi, porque a lo mejor esta pues propicia una bajada de precio.
De hecho, seguramente se follara la DSi. Y no tienes Play 3, porque no te funciona.
Sí que me funciona.
No.
Le metes un CD a día de hoy o un Blu-ray y te lo lees.
No funciona, Oscar, no te mientas. Eso lo haces para autoconvencerte, pero no.
Puede ser.
Bueno, vamos a
pero tengo dos.
A cambiar ya de tema, antes de irnos con la música, coméntanos todo comentarios por el foro.
A ver, en cuanto a lo que hablábamos sobre los Marcus y esa cosa, dice Skate FMA, Marcus se llena de mierda y le llena de boca a Lelox con mierda.
Skate de Marcus.
Bueno, hay gente que sigue nuestras enseñanzas.
Y comenta Angus, Dabuno, es la primera vez que tu Xbox 360 viaja a Alemania y le replica a Itsuki, pero no será la última.
¡Oh, Itsuki! ¡Campeón! ¡Userbar!
Es que igual tampoco es la primera vez que la 360 de Dabuno va a Alemania.
Bueno, después Dabuno comenta, no, nunca he viajado a Alemania, porque cuando me petó por primera vez tenía 3 años y 8 meses, y no sé cuántos días está el post por ahí. Ha viajado, supongo que dice, de Sevilla, para la semana debería estar aquí de nuevo.
O sea, Xbox te duró 3 años y 8 meses.
Joder. Estoy viendo, no sé por qué, por lo del jefe maestro. Estoy viendo una foto de mariachis aquí y dice, ya tengo mi arma, ahora solo necesito tequila.
Solo necesito tequila.
Un apunte.
Necesito un arma.
Qué raro suena lo que acaba de decir David, lo de tu Xbox 360 ha durado 3 años. Joder, suena un poco raro que tengamos que sorprendernos por este tipo de cosas, cuando las putas consolas deberían durar toda la vida.
Ciertamente sí, y también a mí me jodía mucho porque, ¿sabéis? Bueno, la Play 2, ¿no? A mí el lector de la Play 2, de tanta caña, se me acabó jodiendo. Y la Play 2 la tengo ahí guardada, funciona a medias y no la quiero poner más para que no se joda de todo.
LOL.
Y es eso que comentas, las consolas deberían durar para toda la vida. De hecho, yo estoy orgulloso de la 360 que tengo porque todavía no peto.
¿Y por qué usas poco?
¿Y por qué no la usas?
Toca madera.
No, la uso, lo que pasa es que, joder, no hay muchos juegos que me llamen la atención. Ahora
la
mismo
poco,
en 360.
4.000 puntos de logros, muy poco.
Yo no llego, yo no llego a 4.000.
Yo juego más a PC, ¿entiendes?
Ya, vale,
bueno,
está,
vale.
No pasa nada.
Y como no soy God, que soy un puta escoria silver.
Como quiera.
Teo, tengo una pregunta para ti.
Dime.
Si Marcus Fenix promocionase la DSi XXL, ¿la comprarías?
Yo sí.
Solo si la estalla contra el suelo.
Y si pone una ilustración de Marcus Fenix en la parte de arriba.
No, yo, si me dan para comprar, por el doble su precio original, una consola DSi firmada por Marcus Fenix y con una foto suya, me la compro.
Mentiroso.
No, te lo digo en serio. Mentiroso. La compraría. Ahorraría meses.
Doble,
tío,
de lo que valga. Mentiroso. No.
Ahorraría meses. No. Te lo juro.
No, porque no iba a estar esperando para ti. Se la iba a comprar otro.
Ya, bueno. Teóricamente
es un caso hipotético.
Estoy aprendiendo un caso hipotético de que me ofrecieran solo a mí.
Solo a ti.
Claro.
No la comprarías.
Sí, la compraría.
No. Llegaría nuevos componentes para PC y lo actualizarías.
Bueno, siguiendo con el foro, hijos de puta, que os habéis ido por las ramas, dice Angus, respondiendo a alguno, yo creía que era tras la reparación de un error de luces rojas, no voy a petar por el mismo motivo. Jodido cacharro inmundo.
Esto me recuerda una frase del Bioshock, cuando llegas a una zona y hay un tío que se está pelando con una cámara y dice, puto trasto.
Dice Angus, DSi XL, una consola hecha por una gran compañía de grandes estafadores para los grandes gilipollas consumistas. Nintendo, comedme mi gran nabo.
No, bueno, hay que decir que Angus hoy está un poco especial. Está... Sí,
sí, sí. Yo estoy recabreado, pero tú...
No, ya. Y bueno, Super Demos dice, a mí me encanta la nueva DS. El próximo diseño será directamente un mini portátil con un Intel Actom incorporado.
Es que si no entendéis que Nintendo está desarrollando la nueva generación de EPCs.
No, pero de todos modos, hablemos de Intel, pero Nvidia.
Esa foto con la DSi XL tenía que agarrarla los dos a la vez.
Sí, es que Mete Wolf ha posteado, dice: sobran las palabras para decir lo que pienso sobre la nueva Nintendo DSi. Y aparece la mítica foto de Miyamoto y el presidente de Nintendo con la DSi. La DSi
saliendo que tengo yo, la ladrillo.
Sí. ¡Imprime dinero!
Y dice Itsuki: la relación está clara. Si la actual da dinero, esta tiene que darnos los billetes más grandes.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a irnos ya, que nos estamos yendo por las ramas. Vamos a irnos con un poco de música.
Nintendo, sí. ¿Cómo te queremos, ya, Nintendo? Ya te no te queremos realmente.
Joder, luego el debate va a ser la hostia.
No, ya.
Bueno, Zoe, ¿qué música tienes hoy?
Pues debido a los fallos técnicos que hemos tenido estas semanas, pues quería poner un tema, pero nunca pude ponerlo. Y ahora lo voy a poner, que es un remix de una de las canciones de Shadow of the Colossus, que es cojonuda.
¿Un remix de la versión de Shadow? Joder,
pero si ya es
genial. No, que va. Comparado con un remix, imposible. Y si llega a ser la banda sonora en MIDI, sería la hostia.
Ya he contentado a Teo por hoy.
8 bits. We'll be right back.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, antes de empezar con más temas, os recordamos que estéis escuchando el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos también que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde nuestro nuevo blog www.complejolanda.com o desde el iTunes Store. Y quería comentar que le vamos a dedicar un Necesito un Arma a MeteWorld porque ha puesto una imagen que nos hemos partido el culo aquí en el descanso. Una imagen de un billete que aparece el señor Miyamoto bien dibujado y tal. Está muy bien. Así que, para ti, Meteo Wolf.
Necesito un arma.
Bueno, ahora sí, nos vamos a ir ya con temas más serios. Nos vamos con el fútbol. Primera jornada futbolística en la historia del Complejo Landa. Y vamos a comentar dos juegos que han traído cola por cosas buenas y por cosas malas. Dinos, David, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues yo os voy a hablar del PES 2010. Un juego que salió hace relativamente poquito. Y que, bueno, es... y era una prueba de fuego ante una saga que en esta generación pues se ha dado trastazos contra la crítica, contra los usuarios, porque vamos, no han sabido evolucionar una saga que en las, digamos, incluso yo me atrevería a decir, tanto la generación anterior como la de PlayStation, como la de Super Nintendo y Mega Drive, fue una saga mítica, es decir, el mítico International Superstar Soccer Deluxe para Mega Drive y Super Nintendo, los 6 Pro Evolution, los primeros para PlayStation, y las sucesivas secuelas en Play 2 y Xbox, que fueron hitos. O sea, que una saga que lo tenía todo para seguir en el trono, por así decirlo, y que se ha ido al garete en poco más de 3 años.
Es que EA fichó a medio equipo de Konami para, sí, para hacer los FIFA.
Anda, eso no lo sabía yo.
Medio equipo de SIA Base fue para EA.
O sea, no lo sabía.
Tendrá algo que ver, seguro.
Y en fin, ha salido ya el Pro Evolution Soccer 2010 y, como ya os he dicho, es un juego muy importante, ya no solo porque es la alternativa frente a FIFA 10, sino que además pues es una oportunidad de redención de esta saga. ¿Lo han conseguido? Pues sinceramente no lo han conseguido, aunque bueno, en teoría van por el buen camino, pero creo que no es suficiente, deben evolucionar mucho más. Pero bueno, vamos parte por parte, vamos a hablar de todos los puntos interesantes y a ver qué sale de todo esto. Bueno, la historia, por motivos evidentes, pues no voy a decir nada porque no hay historia. Es decir, la historia es meter goles y ganar. Aún así, es una historia más compleja que la Ninja Gaiden Sigma 2.
Totalmente. El modo Via Pro tiene una historia más compleja, mi señor.
Bueno, entonces, lo importante de este juego es básicamente es el control, la jugabilidad. Y bueno, lo primero que vamos a decir es que el sistema de control no ha variado casi nada respecto a otros Pro Evolution Soccer. Es decir, tenemos un botón para hacer un pase corto, tenemos un botón para hacer un pase al hueco, un pase largo, tenemos un botón para centrar o sachar, dependiendo de si tenemos o no el balón, y tenemos un botón para disparar. Después está el típico botón para sprintar, y también hay un nuevo movimiento que es un giro de 360 grados, que bueno, nos facilita un poco las cosas en determinados momentos. Bien, aunque el control sigue siendo el mismo, lo que me he fijado y me ha gustado bastante es que este juego apuesta, sobre todo si jugamos contra la IA, no si jugamos contra un rival humano, apuesta sobre todo por el juego de equipo. Me refiero a que ahora es mucho más difícil, lo típico, coger un jugador y llevarte a todo el equipo contrario y encararte en la puerta, ¿no? Ahora el juego motiva que hagamos, que juguemos con pases, que abramos huecos, que volvamos loco a la defensa y así pues hacer más fútbol de calidad o fútbol más realista, más cercano a la realidad. Evidentemente, para esto hay excepciones, ¿no? Y las excepciones evidentemente las marcan los jugadores, estos las superestrellas que están muy desnivelados respecto al resto. Pues hablamos de Torres, hablamos de Messi, hablamos de Kaká, hablamos de Cristiano Ronaldo, que si los tienes en tu equipo pues prácticamente te solucionan la vida, ¿no? Es decir, con Messi, jugando en el Barcelona, una jugada por la banda era gol. Y si no era gol, era casi gol, ¿no? Es decir, tiene el típico defecto de que los jugadores no están demasiado equilibrados. Por ejemplo, FIFA 10 me gustó más en ese aspecto, porque si bien es cierto que hay jugadores superiores a otros, no destacan de una manera tan evidente respecto a los más mundanos o los más humildes.
Pero eso también pasa en la vida real.
No, Oscar, no. Vamos a ver, en la vida real no. Es decir, Messi es un jugador de la hostia, pero no te mete 5 goles o 6 en un partido y no se lleva todo el equipo. Bueno, no, sabemos que el gol que le marcó al Villarreal, ¿no? Que eso fue la, pero eso fue un gol de 10 goles. Vale, decir, no es así. Y menos Torres. Torres es un gran delantero, pero no es un tío que se lleva medio equipo.
Ciertamente.
Bien, de todas maneras, en fin, ya sabemos que a los japoneses le gusta mucho esto de las medidas, de que cada jugador tenga su propia, digamos, pues sus distintos parámetros de velocidad, de técnica, de resistencia. Y evidentemente, pues tanto Messi como sus amigos y CIA, por así decirlo, pues están a un nivel muy superior respecto al resto. Por lo tanto, tenemos un sistema de juego que apuesta más por eso, por los pases, por hacer el juego bonito, como le llaman, y no tanto por las sobradas que nos tenían acostumbrados los otros Pro Evolution Soccer.
Es muy cierto eso que comentas. El juego, ya de hecho, por lo que hablabas al principio, ¿no? De esa, si cabe, mayor dificultad para hacer el juego y tal, pues es eso, que fomenta un poco que te tengas que buscar la vida, que tengas que hacer jugadas y que no sea lo de siempre, de regatearse a todo el puto equipo para marcar el gol.
Bien, es un punto yo creo que a su favor. Habrá gente que le guste una concepción más arcade en los juegos de fútbol. De todas maneras, ya os digo, ni FIFA ni Pro Evolution son juegos arcade. Perdón, no son simuladores, ni mucho menos. Es decir, vale que apueste más por el juego en equipo, pero no es nada grave, ¿no? Es decir, si os gusta la saga, no creo que os decepcione por este punto en concreto. En general, pues ya sería otra historia. Bien, ¿qué más hay que comentar? Pues otros defectos que se mantienen, por desgracia, respecto a anteriores entregas. Y esto la verdad me cabrea bastante, porque mira que no han tenido años y juegos para mejorarlo. Y sobre todo en el tema de la IA de la defensa, que es una auténtica bazofia. O sea, la defensa, cuando hay un contragolpe, hace dos cosas. Primero, abrir huecos por todas partes. Es decir, realmente te están diciendo, pasa por aquí y métenos gol. O sea, abren huecos por todas partes. Y además, si tiene que presionar a algún jugador, lo hacen al menos apropiado. Si tú tienes 4 tíos en la defensa, 3 te van a ir un jugador que no tiene el balón. O sea, científicamente comprobado. Y eso dificulta muchísimo el poder evitar los contragolpes. O sea, si tienes un contragolpe medianamente bien construido, o si lo sufres, me refiero, es muy difícil pararlo. Muy difícil, francamente difícil.
Y este es un problema que no solo viene de aquí, viene de casi todos los Pro Evolution. Es un problema que se ha venido arrastrando y que parece que aquí no han solucionado. Es un problema grave ya de inteligencia artificial o simplemente de mecánica.
A mí es algo que me pasaba mucho cuando jugaba Pro 5 y tal, o Winning Eleven 7, pero no pasaba tanto, era si cabe más realista bajo mi punto de vista. Que yo me pillaba el Milan y hacía catenacho, o sea, esperaba que me vinieran. Hacía contragolpe y con Shevchenko pues a...
Te voy a hacer copyright por eso. Te voy a hacer copyright por eso, tío.
Yo empezando a comparar un poco con el tema FIFA, lo que he notado en FIFA 10 es que aquí este factor está muy cuidado.
Sí,
en FIFA 10 FIFA. Es un juego realmente difícil de encontrar el hueco.
La defensa actúa bien, la defensa presiona, quien tiene que presionar y no te deja vendido a la mínima oportunidad.
Y no solo eso, que yo me quedé impresionado con incluso el portero, hace bien su trabajo. Uh-huh. Es el tema, he visto una evolución en este aspecto, en inteligencia artificial, bastante considerable.
Hablando del portero, el portero en este Pro Evolution ahora es un poco más benévolo. Quiero decir, es más fácil llevárselo, regatearlo y marcar el gol a puerta. En el FIFA es prácticamente imposible. Ahí sigue un poco. Se han cambiado un poco las tornas, ¿no? Porque antes era casi imposible en el Pro y ahora sí. La cosa se ha cambiado, ¿no? Evidentemente, en fin, es una floritura. Está bien eso, llevas el portero, mola y tal. Pero tampoco es algo de vital importancia. Es una anécdota, básicamente. Bien, más defectos en la jugabilidad. Pues algo que no ha gustado nada a la crítica y en lo que nosotros coincidimos mucho es ese lag que tiene que ver con la capacidad de reacción de los jugadores. O sea, un juego de fútbol donde digamos que los reflejos son vitales, pues, es decir, son, digamos que son jugadas que se hacen en pocos segundos, pasar, disparar, mirar dónde puede estar el otro jugador y ver la jugada, pues muchas veces se ven lastradas por esa capacidad de reacción que es a veces deficiente y que prácticamente te jode la jugada que tengas en mente y te desquicia un poco, ¿no? Ya no solo para iniciar jugadas, sino incluso para disparar a la puerta, por ejemplo. Es un tema extraño que yo acato sobre todo a esa manía que tiene Konami de que el jugador tenga que siempre completar la animación que esté haciendo en ese momento. Es decir, pues una animación de que se está a lo mejor medio cayendo y se levanta, y ese gesto de levantarse pues tiene que reproducirlo al 100%, o el gesto de disparar a puerta de una manera concreta, no tienen que hacerlo sí o sí, tiene que hacer la animación sí o sí, y si no la hace, pues no funciona, por así decirlo. Y da igual que tú estés machacando el botón de disparo, el botón que sea, hasta que no haga eso no va a reaccionar en absoluto.
Es un tema bastante controvertido, como comentas, un tema que se ha tratado muchísimo en los medios, en todas las reviews que se han hecho más o menos de este juego, y la verdad es que resulta lamentable que a estas alturas no se haya solucionado el tema de reacción de respuesta. Como comentas, en un juego de fútbol es que es esencial, porque, joder, sobre todo cuando juegas con alguien, porque, como bien comentabas tú, los juegos de fútbol son esos juegos que te hacen perder amigos.
Sí, qué gran frase.
Y con ese tipo de, con un tipo de respuesta tan, tan lento, es que es agobiante, es, no sé.
Es tensión pura y dura.
Y lo peor es cuando juegas contra la máquina en niveles altos. Ahí la máquina es, como sabemos todos, es cheta, sabe lo que vamos a hacer antes de que pulsemos el botón. Y cuando tenemos un problema como este, de que el jugador no reacciona y todo este tipo de cosas, pues jode bastante y te hace hasta romper los mandos. Pero es algo ya característico de la serie, aún así no sé por qué nunca se ha molestado en mejorarlo.
Yo, aunque esto quería dejarlo para las conclusiones, yo creo que Konami, lo que le está pasando con el Pro Evolution es que es una saga que en su día estuvo tan bien hecha, tan bien concebida, que era imposible mejorar eso. Era imposible. Entonces, solo podían pasar dos cosas. O bien que siguiesen igual que ahora, o bien que lo empeorasen, o lo involucionasen, si lo prefieres. Y yo creo que ha pasado lo segundo hasta cierto punto. O sea, fue un juego que tan perfecto en su día, que ahora no saben qué hacer con la saga. Se han quedado completamente estancados. Completamente.
Yo quería comentar que el tema este, ¿no? De tipo de respuesta. En FIFA 10, joder, es que me llevo una sorpresa, macho. Por ejemplo, en FIFA 2008, FIFA 2009, no era hasta ese punto tan
bueno,
rápido.
El
2009 era bastante rápido, pero aún así no era hasta ese punto tan...
Pero, joder, este de FIFA 10 es un copy-paste del año pasado. Se han mejorado muy poquitas cosas.
A lo mejor es cosa mía, simplemente. No, pero de todos modos, es el tema este, ¿no? El control, joder, un control rápido, macho, ¿sabes? Yo lo he visto muy bien. En comparación con tal, venía de tu casa de jugar a Pro Evolution Soccer y llegué a probar el FIFA. Hijo, el cambio importante, ¿eh? O sea, lo típico de, claro, mueves y se mueve al mismo tiempo. No tienes que esperar media hora que haga la animación. Y evidentemente todo con bien animado y que no parecía pues robótico. Lo cual, pues bueno, yo creo que en este aspecto, varios aspectos jugables más que vas a comentar en el análisis, en FIFA se ha evolucionado mucho. Y bueno, a medida que comentes ya iremos comentando.
Bien, pero si hay algo en lo que Pro Evolution sigue siendo superior a FIFA es en la física de la pelota. De
sin duda.
O sea, en este juego es increíble el juego que da la pelota. Algo lógico, pero en este caso más aún, porque la pelota no tiene vida propia como a veces pasa en el FIFA. La implementación en la física del balón es simplemente alucinante, y eso es lo que provoca que veamos auténticos golazos increíbles, ¿no? Estos golazos que pegas un pepinazo de la hostia y dan el larguero y entra por la escuadra, ¿no? Es un movimiento completamente real. Y por una cosa muy sencilla, y es que Pro Evolution no solo es la física del balón, tiene también en cuenta las condiciones ajenas al propio balón. Me explico. Si un jugador, pongamos en el caso, dispara a puerta, pero dispara desde una posición, digamos, poco ventajosa, o está en una postura incómoda, porque dispara contra pie, digamos, es decir, le llega el balón de repente y dispara, no tiene la posibilidad de colocarse, pues ese disparo va a venir perjudicado por esa situación anterior, y el balón tira pues a la grada o a saber, menos a portería, tira a cualquier sitio, ¿no? Es un juego que mide muy bien las condiciones del jugador que dispara, es decir, su postura, cómo encara a puerta, y es algo que se nota muchísimo en todos los Pro Evolution, me atrevería a decir.
Y si es zurdo diestro y va a pierna cambiada.
Exactamente, eso es. Y es algo que esta gente han sido unos genios implementándolo, y FIFA creo que nunca va a conseguir igualarlos.
Totalmente de acuerdo, y de hecho en FIFA 10 me faltaba eso, ¿no? Me faltaba a lo mejor la espectacularidad en los goles de Pro Evolution Soccer. Porque ese chupinazo que da la hostia en el larguero, se mete y, joder, no sé, es algo... No solo por lo que comentas, por la física, sino por la velocidad que toma el balón.
Sí.
Todo eso te da más sensación de, joder, de golazo, de haber...
Sí, sí.
No, no sé si os pasa a vosotros con FIFA 10.
Normalmente los PES siempre has tenido tú más que currarte lo que en los FIFA. Antiguamente todos los centros de en los FIFA, todos los centros eran gol de cabeza o gol de culo, pero siempre eran gol. Todos los centros acababan en gol. En los PES siempre te lo tenías que currar. Hoy en día pasa lo mismo, aunque de otro modo. En los PES te tienes que currar el tiro. Tú tienes que pensar o cómo quieres lanzar. Por ejemplo, en el FIFA hay una ayuda. En el botón R1 o RB, dependiendo de la consola que tengas, pues con ese botón, simplemente pulsándolo, la pelota te va a hacer un efecto que se le va a escapar al portero. Por ejemplo,
una parábola.
Sí, 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 una parábola. Todas esas ayudas no las tiene el PES. En el PES te los tienes que buscar.
Y también hay que tener en cuenta el modo, ¿cómo se llama? Modo disparo espectacular, modo disparo estrella o algo así, ¿cómo era? Que se activa con R1, creo que es, o algo así, en el FIFA 10, va, no sé, bueno, el caso es que es un modo que, eso, te facilita un poco las cosas en este sentido, joder, no sé, es eso, no tiene esa espectacularidad y esa espontaneidad del PES, ¿no? Porque el PES, joder, sacas una jugada idea nada y ahí tienes el gol, ¿sabes? No sé, lo veo menos espontáneo, tal vez, el FIFA en ese aspecto.
Referente a lo del balón, yo en el FIFA siempre he notado el balón un poco más pesado. Como que pesa, como que la física parece que bota menos o, no sé, algo raro ahí. Un movimiento extraño y estoy totalmente de acuerdo con vosotros que desde siempre la saga Pro Evolution ha sabido cómo implementar la física para este tipo de cosas.
Respecto a lo que comentó Oscar, antes comentó el tema de las faltas directas y con barrera y demás. Y debo decir que el Pro Evolution es un juego que se basa mucho en parámetros. Y es muy difícil marcar un gol de falta directa con jugadores que no tengan esa habilidad innata a la hora de hacerlo. Y en el Pro Evolution, por ejemplo, tendremos que usar pues a los típicos, pues pongamos en su día Roberto Carlos, por poner un ejemplo, para lograr tener una mínima oportunidad de meter una falta directa. Pues ahora podríamos también incluir, pues qué sé yo, a Beckham, por ejemplo, a... No estoy viendo ahora ningún lanzador de faltas, a Kaká.
Cristiano Ronaldo también.
También, o sea... FIFA está más equilibrado en ese sentido. Como ya dije antes, o sea, un jugador humilde puede meter un gol de falta perfectamente si le lanzamos bien. En el Pro Evolution eso es más complicado. Digamos que hay un margen donde el propio jugador no puede controlar lo que va a pasar, porque eso ya depende de la habilidad innata de cada jugador que esté controlando en ese momento. Y particularmente no me gusta, porque es muy injusto, porque no todos los equipos tienen jugadores de renombre que tengan esa capacidad innata.
Pero es lo que hay, es lo que hay en el fútbol.
Vale, Oscar, pero siempre hemos dicho que videojuegos y realidad...
Pero el fútbol aún así, Oscar, te puede sorprender. Por ejemplo, hablemos de un... A ver, tenemos que hablar de fútbol real, ¿no? Pero ¿qué pasó en Madrid al con 4 goles?
Pero ninguno de falta, ¿eh?
Ya, pero escucha, el fútbol te puede dar esas sorpresas, ¿entiendes? Un jugador, aunque no sea muy bueno, que de hecho no es que no sean buenos de por sí, a lo mejor son jugadores buenísimos, lo que pasa es que no tienen ese renombre, esa fama, todavía no han salido y estos desarrolladores pues no han pensado en ellos para ponerles unos puntos de la hostia.
¿Cómo que no? Pon el PES en 6 estrellas y juega todos, contra el Rayo Vallecano. Juega contra el Rayo Vallecano, que te meten 6.
No, pero eso no se corresponde con la realidad.
Sí, es lo que acaba de decir él.
A ver, estoy hablando de la espontaneidad del fútbol, pero en cualquier caso, lo que comenta David, yo lo veo igual, es injusto. O sea, injusto porque un jugador te puede dar la sorpresa, puede tener un buen día. No debería estar limitado, tan limitado por sus capacidades.
Pero es que en un videojuego no puedes tener un buen día o un mal día. Como dice bien David, se basa en parámetros. Y los parámetros son...
Mira, pero estamos hablando de realismo y estamos comparando los dos juegos.
Mira, hablando,
aquí en FIFA pues está un poco más equilibrado este aspecto.
Hablando de parámetros, se me viene ahora a la cabeza. No, está más equilibrado en ese aspecto es mejor el FIFA. ¿Por qué? Porque claro, el FIFA se actualiza cada jornada. Si tienes internet, el FIFA, por ejemplo, la jornada que viene, el Depor marca 4 goles. 3 los hace Ricky. A partir de esa jornada y durante esa semana en el FIFA, Ricky va a tener mejores parámetros que la semana anterior.
Eso es cierto.
Eso es tremendo, ¿eh?
Uh-huh. Punto muy a favor, sí, señor.
No, aparte es ventajoso porque imaginaos un fichaje de última hora que se hace pues sin ser previsto. Nos les permiten actualizar la plantilla también.
Que por cierto, si tu equipo tienes la suerte que una jornada la hace de la hostia, yo no vuelvo a actualizar la el puto juego para que mi equipo sea el mejor. Y a tomar por culo. Que le den a las actualizaciones.
Bueno, vamos a lo que nos interesa y voy a hablar de modos de juego. En modos de juego, pues sigue la misma tónica que las anteriores entregas, con la inclusión de la UEFA Champions League. Ahora bien, se ha mejorado la Master League. Digamos que la Master League es un poco el modo estrella. Es una competición que engloba todas las competiciones. Es como si hiciésemos una temporada completa con cualquier equipo. Tenemos que gestionarlo. Tenemos que gestionarlo a todos los niveles, tanto económicos, y aquí están las novedades. Tenemos que gestionar el equipo filial de ese equipo e incluso los contratos de publicidad con sponsors. Nos dan una serie de objetivos, si los cumplimos nos darán más dinero y si no los cumplimos pues nos darán menos dinero. Tanto es una mejora curiosa que añade ya no solo el propio juego en sí, sino también esa capacidad de gestión, que como ya sabéis hay juegos de fútbol que están diseñados únicamente para eso.
Y a mí el tema de Liga Master, que siempre ha sido uno de los alicientes máximos que le he visto a Pro Evolution Soccer.
Sí, es cierto. La Liga Master es el...
Es el PC Fútbol de hoy en día.
El apartado estrella.
Por lo menos cuando juegas los partidos, el PC parece de verdad.
Es el Football Manager.
¿Os acordáis de...?
De Electronic Arts.
¿Os acordáis de...? ¿Te permitía jugar los partidos?
Bueno, ya, sí.
Cierto. De Miranda.
Era Miranda.
Eso, Miranda. ¿Y cuál era el otro? Que empezaba por... ¿Cómo era?
No me acuerdo, pero Miranda era
el mejor del equipo. Miranda era una puta estrella.
Era el Valerón.
Era el que te venía por defecto. El jugador que te venía por defecto.
Pero sin el PC Fútbol todos los jugadores...
No, estamos hablando de Liga Master de PES.
Ah.
Sí, joder.
Pero esos nombres los cambian cada año.
No.
Miranda,
yo lo vi en varias ediciones.
Pues a mí no me suena ni del 4, ni del 5, ni del 6.
Miranda es mítico, tío. Bueno,
dejar de decir polladas, anda. Bien, otro modo de juego, ya lo dije antes, la novedad, Champions League. Que a mí me gustó por una razón muy simple, porque es como si vieses un partido de la Champions. O sea, tiene la mítica musiquilla, esa épica, que ya me emocionaba cuando veía partidos del Depor, que cuando los veía en aquella época en la Champions.
El año que viene.
y en fin, puedes escoger cualquier equipo que quieras. Quiero decir, no solo puedes jugar con los equipos oficialmente clasificados. Puedes coger al Depor y jugar la Champions League, no hay ningún problema. Y me gusta por eso, el tratamiento que le da, que es muy fiel a la Champions League. Y además hay un detalle muy curioso. No sé si cuando veis, supongo que aquí, o todos, o casi todos, habéis visto algún partido de la Champions. Sabéis que cuando hay algún tipo de repetición, o hay un cambio, yo qué sé, repetición o lo que sea, que hay una imagen de transición que aparece un balón de repente, con las estrellitas. Pasa así rápidamente. Pues eso aparece en el juego también, ¿no? O sea, hay una repetición por algo.
Me recuerda al capítulo este de los Simpsons y su cortinilla de estrellas, ¿no?
Eso. Pues está muy bien, porque además está muy bien implementado. Me gustó muchísimo. ¿Qué coño? Y luego también está el modo ser una leyenda. Ser una leyenda, no sé si alguno os acordará, y supongo que no, de un juego de Namco Bandai que se lanzó en el 2000-2001, que era Libero Grande.
Sí.
Libero Grande, bueno, este modo ya lo conocéis, pero voy a explicarlo un poco para la gente que no sabe de qué va. En ser una leyenda controlamos a un único jugador, a uno solo. Escogemos su aspecto, escogemos, digamos, pues sus capacidades y su posición en el campo. Y empezamos desde la más absoluta mierda, es decir, desde equipos de segunda B o segunda C o tercera división incluso, y según nuestras actuaciones vamos subiendo escalones, por así decirlo. Y nos ofrecen contratos serios, es decir, equipos de medio pelo, equipos más importantes, donde nos muestran pues las nóminas y demás. Además, el juego aconseja que no seas un tío, digamos, lanzado. Yo, por ejemplo, curiosamente, el primer equipo que me fichó serio fue el Depor a mí. Me pagaba una cláusula, tenía un sueldo anual de 150.000 euros. Que no está mal, vamos, pero... Y luego me quiso fichar el Zaragoza, que no es el Zaragoza, bueno, ya comentaré más adelante, no es el Zaragoza, es el Zaragoza, pero no lo es porque no está licenciado. Y me ofrecían el doble, 300.000 euros. Yo dije que sí, pero claro, no me di cuenta de que el Zaragoza estaba en puestos de descenso casi, y el Depor estaba en la posición número 6 o 7, entonces claro, ahí la cagué, porque no tendría posibilidad de disputar. Por ejemplo, el Zaragoza estaba eliminado de la Copa del Rey, y el Deportivo no. Digamos que no fui previsor, ¿no? Quiero decir que está bien porque te obliga a... Tú eres un jugador, te van a plantear ofertas, pero ojo, tienes que estudiarlas antes de aceptar. O sea, que realmente es el día a día de lo que sería un jugador profesional. Y de hecho, pues si haces un buen partido, el entrenador te evalúa y incluso te da una puntuación, puede ser el jugador de la jornada. Y es más, y evidentemente, si vas a jugar un partido y no sales como titular, te tienes que tragar el partido sin estar jugando. Y si te sustituyen, pues tres cuartos de lo mismo. Y si no has convocado, que también pasa bastante, pues tienes que entrenar simplemente, solo puedes entrenar y esperar a la siguiente jornada.
Mira, justo lo que le pasó a la Fita y con Tribunales de por medio.
Vale.
El Depor va a ir a Champions y la Fita se va a ir a segunda con Zaragoza.
En fin, pues eso. Me gustó mucho este modo ser una leyenda, aunque bueno, ya les digo que no es ninguna novedad, pero está bien llevado. Evidentemente es un tanto extraño porque solo controlamos a un único jugador, o sea, nosotros podemos no hacer nada, de hecho puedes hacerlo, salir de la banda, quedarte allí fuera y que jueguen los demás. Y no pasa nada, puedes hacerlo.
Pero bueno, luego te evalúan.
Luego te evalúan y te da el entrenador te va a mandar al banquillo, fijo.
Me recuerda en cierto modo al modo RPG del International Superstar Soccer 2000 de Nintendo 64, no sé si salió también para otra consola, en el que manejabas a un jugador. Bueno, en este caso no lo manejabas, sino gestionabas su vida social, las salidas nocturnas, la comida, todo esto. Y también empezabas de cero hasta poder convertirlo en una estrella.
Bueno, pues básicamente eso. A mí particularmente creo que fue el modo que más me gustó, porque me parece que tiene mucho jugo, tiene muchas posibilidades, y aún así está incluso más limitado de lo que debería. Pero en fin, ya hemos comentado cómo es la jugabilidad, hemos comentado los modos del juego. Bueno, deciros también, se me olvidaba, que el modo online ha sido mejorado respecto a anteriores entregas, lo cual no era muy difícil, la verdad. Y recupera un poco el buen funcionamiento que tenía la saga en Play 2, Xbox. Buen funcionamiento me refiero a que eran más fiables, en teoría. Y además se permite, hay un nuevo modo que es el modo comunidad, es decir, un jugador puede crear su propia comunidad y crear equipos, competiciones y de alguna manera organizarse con otros jugadores para competir, lo cual está muy bien. Bien, hablando del plano técnico, pues en fin, gráficamente a mí este juego me ha decepcionado una barbaridad, y además han mentido, porque decían que el motor gráfico iba a ser completamente nuevo en esta versión, no, y es una mentira como una catedral de grande, vamos. O sea, el ego de Marcus Fenix es más pequeño que esa mentira. Y porque no es nada, o sea, es como si hubiese el juego de Play 2, solo que ligeramente adaptado a la alta definición. Básicamente es eso, el Pro Evolution Soccer 2010 a nivel gráfico. No hay más que fijarse en el detalle de los uniformes de los jugadores, cuando hay primeros planos, que son detestables. O sea, ves el escudo, que no es un escudo, es una cosa borrosa que difícilmente se puede distinguir como un escudo,
un
¿no?
Un píxel, a secas.
Bueno, más, una mierda. Y, en fin, incluso los detalles de los jugadores, que están bien recreados, o sea, son fieles, bueno, depende de qué jugadores, ¿no? Messi está de puta madre recreado y la Fita, pues no parece la Fita. Por ejemplo, y están bien recreados, lo que pasa que cuando tienen que hacer gestos por algún motivo en especial, porque han metido un gol o se quejan, es que, vamos, es que da pena verlos, ¿no?
Es muy arcaico.
Exactamente, sí. O sea, es paupérrimo.
Pero eso tiene un porqué, y el porqué es que las caras de los jugadores son texturas pegadas, por lo que siempre hagan lo que hagan, van a aparecer caras de cartón piedra. Luce mejor que los del FIFA, pero por este aspecto, porque son texturas pegadas, pero después los del FIFA son expresivos,
claro,
porque todo es poligonal.
Oscar, el Assassin's Creed, el 1, la tía esta que está en el Animus, la rubia esta, también fue, digamos, escaneada su cara. Y ves que la cara pues es mucho más expresiva que las del FIFA. No sé si me explico.
Se ven bien, claro, se ven mejor y son más realistas.
Que pueden,
pero a la hora de moverse y hacer los gestos,
estoy diciendo que tú puedes coger una cara
que lo puedes hacer mejor.
Exactamente,
vamos.
Vale, bueno, pero
esa es la única conclusión.
Pero te tienes que currar después de pegarle la textura, te tienes que currar los
pero
movimientos.
No vamos a entrar en planos técnicos porque tampoco tenemos tanto conocimiento. Yo el único hándicap que veo aquí es que evidentemente un juego de fútbol son la hostia de jugadores. Tampoco puedes estar al mismo nivel en todos, pero por lo menos los más importantes pues darles algo más de vidilla, ¿no? Porque vamos, a mí Henry cuando se ponía a sonreír cuando marcó un gol me dio miedo. Realmente. O sea, en serio, digo, joder. Pero en fin, después hay detalles feísimos. El público. Pues se supone que estamos en la generación de las grandes consolas y el público siguen siendo sprites. Pero sprites que, vamos, si me meten un imp del Doom, da más el pego. O sea, se vería mejor.
Es verdad.
Y además, no, hay un detalle muy sangrante, porque en un campo de fútbol superpoblado hay unos sé, habrá cientos de sprites. No, dirás, bueno, vale. Pero cuando estás entrenando, que no hay nadie, o sea, estás en una especie de campo que debe estar, no sé, en el centro de un desierto, solo hay tres tíos mal contados. Está el tío que recoge los balones y un tío que se ha perdido y está mirando cómo entrenáis. Y son putos sprites cutrísimos. O sea, tres tíos de mierda no se pueden, no sé, no pueden coger el skin de un futbolista y convertirlo en público, simplemente. Joder.
Ese tema aquí, aspecto gráfico, ambientación y todo esto, FIFA D le da un par de patadas a Pro Evolution Soccer, porque ya por el hecho de que, joder, las cosas son poligonales. Y aparte de eso, pues...
Bueno, en FIFA 10 el público también son sprites.
No, pero lo que está alrededor, la gente de prensa y todo eso, o sea, eso lo ves. Se ve que está, joder, bien hecho, ¿sabes? Y tal. Pero de todos modos, lo que comentas del público, no se mueve todo al unísono, como pasa en Pro Evolution Soccer 2010, que se mueven todos a la vez y son exactamente todos la misma textura, sino que parece un poco más realista.
Y ya no solo eso, Víctor, el público de los Pro Evolution son todos clones, mueven, ¿sí?, todos vestidos con chaleco.
Son todos iguales.
Sí, todos iguales.
Repartían ese chaleco con la entrada. Sí. Iba a decir, en los FIFA siempre hubo un defecto, que es, aunque el campo estuviera lleno, tú marcabas un gol y en los festejos de ese gol, cuando corrían por la banda, o lo que fuera, las gradas, cuando se enfocaban a las gradas, estaban vacías. Sigue pasando.
¿En los FIFA?
No, en los PES. Sí.
No, que yo sepa, a mí no me ha pasado.
Ahora en las repeticiones o en las celebraciones de los goles ya hay público, ¿no?
Vamos a ver, en lo que me he fijado lo hay. Ahora bien, es posible que algún momento no lo haya visto y yo no me he fijado. Es posible, hay un margen de duda.
De todos modos, hablando de ambientación, FIFA 10 creo que le gana la partida, pero por goleada. Básicamente por el tema de que, joder, está pensado al milímetro, me refiero. La inmersión en el partido es total. Desde el momento en que entramos en el campo, que se oye de fondo al locutor del estadio diciendo los nombres de los jugadores, y el público gritando por cada nombre que dicen y dorsal y tal. Desde eso hasta estos factores, ¿no? El cambio de humor del público, el tema de, joder, las texturas, todo bien representado. Yo creo que es muchísimo más inmersivo en este aspecto.
Yo tengo una pregunta para David. ¿Te has fijado si lo de la ley de la ventaja lo han mejorado? Sabes que a veces el árbitro te da la ley de la ventaja. Pasa desde hace tiempo en los PES. Es que lo que pasaba, me pasaba a mí cuando jugaba los antiguos PES, es que a veces no me hacía falta que me la diera, porque estaba totalmente vendido y me la daba. Me la acaban de robar y me da la ley de la ventaja. Y yo, hostia.
O a veces te daba la ley de la ventaja, la perdías al instante, nada más te la daba.
Y abur.
Y no, te quedabas sin la fanta y sin el balón y sin nada.
Pues sinceramente, Jorge, no lo sé. Porque nunca me ha pasado. Mientras he jugado, nunca me ha pasado esa situación. O sea, las faltas siempre las he hecho yo. Sería cuestión de comprobarlo y comentarlo para el próximo programa, pero vamos, es algo que evidentemente un juego de fútbol puede pasar o puede no pasar. No lo sé, la verdad.
No pasa nada, esta semana podremos hacernos más amigos con unos cuantos partidos.
Contigo no juego,
o menos amigos.
Tramposo, o infinitamente
tramposo,
menos.
¿Por qué?
Pues juegas con Torres. Cuando sacaste a Llorente, tío, no te comías nada.
Bueno, calla la boca, que te ganamos por
política. Cállate italiano. Italianete. Además, juegas con España contra Italia, eres un traidor a tu país.
Porque tenía que jugar con Oscar, yo jugaba con
eres
Italia.
Eres un traidor a tu país, me da igual.
Calla la boca.
Traidor. ¿Qué más iba a decir? Joder, vale, sí. Bien, de todas maneras, gráficamente es un juego conservador. Decir conservador es un eufemismo. Podría decir otra cosa. Pero tiene cosas buenas. Por ejemplo, cuando marcas un gol, el efecto del balón entrando en la red, o sea, cómo se mueve la red, es cojonudo ese efecto. Y de hecho, fijaros en el detalle. Pues esto no sé si a veces os habéis fijado que hay jugadores en la vida real que van corriendo a saco a rematar un gol de cabeza o algo así. Y van con tanta inercia que se meten entre la portería y la abrazan así y se quedan así. ¡Ah! Pues esto pasa en ese juego. No sé, lo típico. Igual van corriendo a saco, pues la jugada se para o algo así. Y el tío se mete en la portería y la portería le para y lo abraza. Eso es buenísimo.
Qué guapo.
Sí, sí.
Y se ha dado porque, claro, cuando metes este tipo de cosas nuevas en los juegos a veces salen mal. ¿Se ha dado el caso de que se metieran dos a la vez?
No, pero lo que pasó fue el otro día que jugábamos con Gattuso, que hizo una falta y se llevó a dos tíos a la vez.
Un pinchito.
O sea, Gattuso es el Marcus Fenix del fútbol.
Hizo una falta a ras de una plancha a ras de suelo y se llevó a dos paisanos. Qué
y en fin, y también me encantan las animaciones típicas de jugador que hace una falta brutal y se levanta y pide tarjeta así con la mano. O las típicas trifulcas entre jugadores que están francamente bien hechas. Ahí la verdad es que Konami lo ha hecho de puta madre. Y otro defecto típico, el clipping entre los jugadores. O sea, un jugador que atraviesa a otro. Que no es que lo regatee, es que lo atraviesa.
Eso lo vimos en la primera falta que te hicimos.
Sí, exactamente. Y eso, Oscar, no pasa en el Villarreal. A menos por el momento, claro.
No, no pasa, no. Es cierto.
Yo quería comentar con respecto a lo que decías de las escenas, ¿no? Entre tal, esas peleas y todo eso. Que a mí en FIFA 10 me ha faltado un poco eso. Me ha faltado más escenas entre paitas, entre corners, cosas así. Lo he visto todo muy directo.
Te ha faltado la vida social dentro del terreno de juego.
Sí, no, es verdad. Me ha faltado eso. Me ha faltado esa, no sé, esa salsa, eso, tío. Es un toque especial.
Bueno, mejor eso y después tener un buen juego de fútbol que tener la salsa y después ser una puta castaña.
Es curioso porque, en cambio, aparte en EA Sports, por ejemplo, no es lo mismo las reacciones que tienen los jugadores en un FIFA, que la, o sea, no le dan tanta importancia a las animaciones en un FIFA, ese tipo de eventos, como en un NHL o un NBA, que ya hay otro tipo de cosas. No sé, en el fútbol, en FIFA, no le dieron tanta importancia nunca.
Ciertamente.
Curiosamente es algo, yo creo que importante, porque siempre más típicas repeticiones de los jugadores abrazándose o celebrando un gol, o sea que es una imagen típica del fútbol, un tío cantando un gol.
Se ve que como son canadienses, pues no les importa el fútbol.
Son muy fríos.
Sí, puede ser por eso, ciertamente, porque por ejemplo en el NHL las peleas son frecuentes, los tíos hay una falta, se quitan los cascos y se dan de hostias.
Sí, sí.
Y puede ser que sea porque son canadienses y allí tira mogollón en el hockey.
De hecho, yo me acuerdo que el FIFA de la Super Nintendo, el primero que jugué fue el 95, y hacía lo típico. Anulaba la posibilidad de que hubiese faltas, o sea, las anulaba. Y había un botón que era dar un hostión al jugador contrario. Pero dar un hostión así.
Y había una animación que era como pegar un capón al oponente.
Entonces se acercaban cinco tíos y de repente pasaba de ser un juego de fútbol a un puto beat'em up. Sí. ¡Era la polla!
Era un beat'em up, sí. Hasta el portero le podías dar una hostia y quitar el balón y marcar gol. Joder, ya.
Tío, sí, es verdad.
Este es el juego mejor que este.
En el 96 también pasaba, solo que no había capón. Había lo de empujar, justamente. Me gustaría contar una anécdota del 94 de Mega Drive, que es que cada vez que hacías una falta y el árbitro te iba a sacar tarjeta, había como un evento. Era que el árbitro se acercaba a tu jugador corriendo y luego te sacaba la tarjeta. Pero tú podías coger el jugador y salir corriendo y le dabas tres vueltas al campo
y puteabas al árbitro. LOL.
Luego te sacaba tarjeta roja el cabrón.
Puteabas,
pero es que era hostia porque puteabas al árbitro. El árbitro te seguía hasta que te parabas y no te echaba la tarjeta. Y ya puteabas como querías. Y quería comentar también de ese juego, que ese juego tiene el mejor bug de la historia de los juegos de fútbol. Le llamamos el truco Harry, de Harry el sucio. ¿Por qué? Porque si cuando lanzabas un córner lo ponías en un punto estratégico de la portería, entraba solo, hacías gol olímpico, siempre, 100%.
No, el mejor bug es el del PES 5 y las faltas desde el centro del campo. Bien, tú cogías un jugador que chutara bien a portería y sobre todo que tuviera potencia y presionabas el botón L1. El L1 sabéis que es la vaselina. Bien, pues con la vaselina y el botón de tiro, en ese juego el portero siempre está adelantado. Y si la colas entre los tres palos con la suficiente potencia, siempre se la vas a colar al portero.
No, pero bueno, yo te estoy hablando de efectividad 100%. 100%. El balón entra, gol olímpico, ya está, se acabó. Bueno, ¿qué nos puedes comentar del sonido, David?
Sonido, pues tenemos a Maldini y a Carlos Martínez, creo que era el comentarista de este equipo. Sí, es verdad, joder. Y la verdad es que yo creo que es mejor bajar el volumen.
Yo en los juegos de fútbol, cuando jugaba, quitaba el sonido.
Vamos a ver, es una mezcla entre comentarios tontos, que tú dices, pero ¿estos tíos son tontos? ¿O es que el guión que tenían lo habían hecho tontos? Eso es una, porque comentarios obvios de, no sé decir, o sea, igual yo que sé, un jugador...
¿Se la roba?
Sí, un jugador remata de cabeza, pero el balón venía altísimo y te dicen, pues es que claro, es que venía tan alto que no podía rematar.
Nota mental, Bono ha hecho un gesto de un retrasado.
¿Te acuerdas de esa parte de... en este partido veremos cómo ha invertido...
Sí. Espera, eso es otra.
Esa la quiero decir.
Voy a explicar, eso sería Bounez. Partido España-Italia. Empieza el partido y dice el Carlos Martínez, estamos contra dos, con dos equipos que han invertido mucho dinero en fichajes.
Joder. No, esas cosas se cuidan, por favor.
Peor es una cesión al portero de su defensa y que diga el comentarista para dónde tal portero.
Pues sí, y luego el típico laje en los comentarios, yo que sé, pegas un pepinazo al larguero, pasan dos minutos, o bueno, dos minutos no es exagerado, pasan diez segundos y dice, ¡oh! ¡Qué balonazo al larguero! Hostia. O sea, son esa mezcla entre fallos garrafales, o sea, el típico de la selección, que no es lo único, ¿eh? Me pasó otro, no se me viene a la cabeza, demonios. Entre eso, reiteración, se repite muchísimo, la típica coletilla. A mí uno que me cabrea mucho, que me dan ganas de matar al Maldini este, que no tiene la culpa, que es en plan, haces una jugada de la hostia, tiras un tiro ajustadísimo al segundo palo, por ejemplo, o sea, que pasa centímetros, y dice el tío, ¡guau! ¡Qué tiro más malo! ¡Dios santo! O sea, que, ¡joder! O sea, me jodas, yo compré esto para disfrutar, no para que se rían de mí, cojones. Y en fin, es eso, es decir, es que son comentarios que realmente sobran. Y ojo, yo creo que los comentarios en casi todos los juegos de fútbol están muy mal hechos, en general. En serio, es decir, los sabrán mejores que otros, no lo dudo, pero en general son muy malos todos.
Pese a todo, en los primeros PES los comentarios eran mejores, coincidían mucho más. No, sí. Bastante mejores que en este.
No, por favor, no. En los primeros PES salía de comentarista el periodista este de la 2, el del mostacho gigante. No me acuerdo ahora su nombre. Sí, o sea, ese no es ni comentarista ni es nada. Yeah. No,
pero yo te estoy diciendo a nivel de contexto, tío. Joder, iba bien.
No, da igual, no. No, los comentarios de los PES siempre han sido malos, pero los de los primeros PES es que ya eran penosísimos.
No, yo no coincido contigo, la verdad es que no.
Y bueno, luego pues también comentarios del palo de vas perdiendo 1-0 y te dicen, bueno, pues ahora a ver si empatan y después a ver si meten otro gol y ganan. Gracias, me has explicado la esencia del fútbol, te lo agradezco. O sea, comentarios absurdos, en serio, de verdad, bajar el volumen o ponerlo en versión original o en japonés, que seguramente molará más. Y bien, en tema de sonido, lo que sí destaca evidentemente son los cánticos, que por cierto, si juegas con el Madrid o el Barça, pues escucharás los típicos cantos de Madrid, Madrid o Barça, Barça. Eso está muy bien. Vale. Aunque tampoco sea algo espectacular, porque según tengo entendido, los FIFA utilizan grabaciones sacadas en vivo de los Bernabéu y el Camp Nou. Pero bueno, aún así se ha molestado en meter pues cánticos que distingan un equipo de otro.
Aparte que en los del FIFA desde hace tiempo también coreaban jugadores. Si un jugador tenía una buena actuación en el partido, marcaba un gol, también amigo, coreaban.
Eso no pasa en los pro y nunca pasará seguramente.
Eso ya pasaba en el FIFA, que en el que salía Mendieta en la portada, creo que es el 2001.
Qué malo era, tío. Qué malo era.
Muy malo. Los FIFA siempre han sido malos.
En aquella época era bueno.
No, era malo.
Ese es el primero de...
Tenéis razón.
Uno de los primeros de Play 2.
Desde la portada de Guardiola se jodió. Se jodió ya.
Eso fue en el 98.
Sí,
ese juego. No, 2000.
A partir de 2000 se jodió. Pero o sea, se estaba jodiendo antes, ¿no? Pero se terminó de joder.
No, el último FIFA bueno fue el 95. Pero bueno, el 98 y el 99 eran decentes.
Exacto.
Sí. Bueno, y ahora están pues, los efectos FX, efectos de sonido, pues que son muy buenos en general. Me gusta sobre todo el ruido del balón impactando en el poste. O sea, me parece acojonante.
Es cojonudo, la verdad es que sí.
Es que es como si estuvieses ahí prácticamente, ¿no? Y yo qué sé, pues hay matices sonoros. Pues si estás jugando un estadio petado de gente, pues escuchas a la gente, evidentemente. Y si estás jugando una mierda de campo de entrenamiento, pues escuchas a los pajarillos. Si pegas un chupinazo y pega en el fondo de una valla publicitaria, pues escuchas el sonido distorsionado, bueno, distorsionado no, un poco mermado por la distancia, ¿no? O sea, que está muy bien eso. Bien, en ese sentido es inmersivo, salvo, insisto, los comentarios que son para reírse, básicamente. Y bien, esto es Productivo Soccer 2010. Conclusiones, pues sencillamente un NM, necesita mejorar. O sea, esta saga se ha estancado peligrosamente. Y este juego, aunque ha mejorado el desastre del Pro Evolution 2009, lo cual no era muy difícil, necesita mejorar mucho. Sí. Porque vamos a ver, el Pro Evolution 2009 es curioso, fue un sleeper, pero no es el sentido típico de sleeper. O sea, cuando hablamos de juego sleeper, hablamos de juego que es muy bueno, pero que no tiene reconocimiento por parte de la crítica. El Pro Evolution 2009 fue un sleeper de mierda. O sea, fue un juego malísimo, pero que curiosamente tuvo un gran éxito. No. Y fue rematadamente malo. Y aún así la crítica, por el simple hecho de ser un Pro Evolution Soccer, fue muy benévola. Muy benévola con él. Y en fin, eso no se debe hacer. Y en el caso este que nos ocupa, ha mejorado un poco el estropicio del 9, de la edición 2009, pero aún así, vamos, es decir, esta saga tienen que darle renovarla casi por completo. Y para empezar, el motor gráfico, que es lo que más necesita una mejora imperiosa, vamos.
Yo lo que quería comentar, y es bueno, para acabar la parte de FIFA, es que yo sí que he visto a FIFA mejorar, sí, sustancialmente. Sí, ha sido... Es un juego que hoy en día juegas un partido y te cuesta, pero dolor. O sea, en nivel intermedio, que digamos es el nivel estándar, podría decirse, te cuesta muchísimo marcar un gol. Es que entrar en la defensa se hace tarea imposible. Y cuando marcas el gol, joder, de verdad te sientes realizado.
Y los FIFAs se lo han currado muchísimo, perdón. Y mira que a mí me fastidia, porque yo soy fan de Pro. A mí los FIFA me parecen herejes todos. Pero hay que reconocer que lo están haciendo mucho mejor que Cassette de Konami.
Y quería comentar un detalle que a mí me gustó muchísimo, que es el tema de sacar faltas rápido en el FIFA 10. Se pone y a sacar rápido, pero sin hacer ya la típica secuencia animada, sí, y todo, sí, eso, que pierdes tiempo, joder.
Sí, sí. Eso lo había ya en el PES... Sí, lo 6 hay, o en el 7, uno, sí, de los pero dos. Tenías... Le dabas a dos gatillos.
Pero tenías que pasar la animación de la falta y todo eso. Aquí no.
No,
aquí...
No. Justo te hacen la falta, ya, aparece el icono de los dos gatillos, le das, digo... a los dos gatillos.
Ya, para saltar la animación y hacerlo. Pero.
No, sí, no, te sal... no había animación, ya no te la saltas, Víctor, porque no la había.
No, pero dándole a eso, yo me acuerdo que te hacían la falta, le dabas a eso, te ponía pulsa tal, antes de que se... cuando se estaba acercando el árbitro, ¿no? Y le dabas y entonces no había animación. Pero si no le dabas, la había.
Pero, claro. Víctor...
No, pero lo que te digo es que aquí es directamente. Va directo. Y de hecho aparece la animación del jugador agachado, sujetando la pelota, para darle la patada directamente. Ya. Como en fútbol real, vamos. Eso me gustó.
Bueno, ese detalle lo he visto en el Pro, ¿eh? No lo he hecho yo, lo he hecho la máquina. Ah, pues que no, ha pedido una falta y efectivamente, o sea, el jugador que le hicieron la falta cogió el balón, se agachó, lo puso en el suelo y ya lo empezó a jugar directamente.
Es que sería un estropicio que lo tuvieran en anteriores versiones y no lo hubieran esta.
Claro, pero es por el tema que te digo, que antes tenías que pulsar, ¿no sabes? Bueno, y antes de finalizar ya con el análisis de este juego, tenía una pregunta, Angus, por ahí, referente al título, ¿no?
Sí, espera que la encuentre, porque está en una página atrás, un momento.
Bueno, pues mientras Zoe la busca, decir que, joder, es esto, hemos visto a una franquicia bajar de listón y a otra subir progresivamente. Se ve que la competencia funciona.
Bueno, un dato importante, ahora que se me viene a la cabeza, tema de licencias, otra diferencia bestial respecto a FIFA. Este PES, para que os hagáis una idea, en la Liga Española, de los 20 equipos que hay en Primera División, en el PES solo 12 están licenciados, solo 12.
¿El Depor?
El Depor está.
Sí, el Depor sí está.
Bien, una pregunta de parte de Angus. David, pregunta clave. Tras las últimas decepciones de la Next Gen, ¿vale la pena hacerse con un PES 2010 o seguimos esperando a una entrega definitiva?
No vale la pena coger este juego, sinceramente. No vale la pena.
Pues el precio actual, no, yo no lo veo. Es que parece un juego en parte inacabado. Por eso que comentas, porque no ha tenido evolución apenas.
No.
Jugar a PES 2009 es básicamente como jugar
a... A mí me gustaría pensar que Konami está preparando un gran PES. Y tiene que necesitar años de trabajo. Ya sé, soy muy optimista y muy soñador. Me gustaría pensar así, porque si no, la están cagando a base de bien.
Yo seguiré con mi PES 5, que ya tengo el New Team bien montado. Es el Iñaki Cano, Dios mío. Que ese...
Bueno, vamos a hacer una tanda de comentarios rápida del foro y nos vamos con más música. Sí.
Pues hay una sarta aquí de comentarios de tres pares. O sea, hay imágenes por un tubo, eso sí. Angus se ha esmerado. A ver, ya de primeras pone Shingo Sivas, multiplicador de los panes y de los pez. Y os explico la foto. Se supone que es un Jesucristo pintado con la cara de Shingo y con en una mano la tierra. Y bueno, este es el comentario, yo creo que de la noche. Super Deimos dice: me aburro. ¿Cuándo se empieza a rajar de Nintendo?
No dice me aburro, dice me aburro.
Me aburro.
Pero es poner un poco de...
Pues si te aburres, te jodes.
Y bueno, dice MeteoWolf: yo no he jugado a ningún PES, pero para mí el mejor es el FIFA 2004, porque podías meter golazos desde la mitad del campo sin despeinarte, vamos, que podías meter goles a casco porro y ser un fantasma, como en la vida real.
FIFA 2004 es peor que una boñiga, macho.
Por cierto, Oscar, a ti que te gustan los trofeos, hay un trofeo de oro por marcar un gol a 35 metros.
Y lo veo complicado, en este PES. Lo veo bastante complicado, porque no te entran los goles desde la frontal del área como para que pegarle desde 35 metros también como para marcar.
Bueno, vamos a ir finalizando ya con el fútbol. Bueno, podría decirse que este partido lo ha ganado FIFA, pero esperamos que la próxima vez Pro Evolution Soccer tenga algo más que decir. Y ahora, dinos, Zoe, ¿qué tienes de música?
Pues nada, esta Oscar te la voy a dedicar a ti, que es la canción de The Legend of Zelda, pero orquestada en la Gamescom de 2006.
¿Veis? Con canciones de los Zelda, pues deberíamos ir siempre así.
Pues nos vamos con una canción de Zelda que viene cojonudamente bien para rajar de Nintendo.
Flammer.
Que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda.
En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate.
Bueno, pues antes de dar paso al debate, vamos a enumerar a la gente que está hoy en el foro, hoy son en el chat, perdón, hoy son poquitos. Está DAP1, Shark, Skate FMA, Super Deimos y Tony Chan. Vamos a...
Tony Chan, el que le gustó al Kenyan Lynch.
Sí.
Qué malo es. Eres un padre, tío.
Sí que lo es. ¿A quién le puede gustar King Lynch? A los programadores.
A Tony Chan.
A los programadores. No, ni siquiera.
A Bruce Willis. Bueno, ya vale. A ver.
Lo programaron un día que le vieron leche caducada, tío.
Vamos a comentar una cosa. Queríamos poneros en escena. Vamos a pediros, para este debate tan especial sobre Nintendo, que busquéis imágenes. Finalmente comentaremos la imagen más gloriosa y más brutal que podéis encontrar sobre Nintendo o...
Joder, tío, ahora se me van a llenar las putas páginas de imágenes, tío, y el 90% van a ser de Angus.
Se va a colapsar internet.
Un momento, cállate, sueldo, soy.
Joder, me cago en tu raza, ¿qué sueldo?
El sueldo que no te damos.
Oye, Víctor, ten en cuenta que nos van a llamar los señores de Google. Tenlo en cuenta.
Es verdad, les damos pasta, ¿eh? Una cosa, hay que empezar a pensar en cobrar, ¿eh?
Yo creo que lo de servidor en mantenimiento del foro es culpa de Angus.
Sí, es verdad, tiene que ser culpa de Angus. Bueno, vamos a irnos con el tema de debate ya, que tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de Nintendo. Albores de crisis en Nintendo. La semana pasada salía a luz la noticia de que Nintendo podría enfrentarse a una caída de beneficios de un 30%. Ayer la noticia se confirmaba de la peor manera posible para la compañía japonesa, y es que al parecer un informe financiero de Nintendo desvelaba que la compañía se enfrenta a una caída de beneficios de un 58,6%, superando las peores previsiones por parte de los analistas. ¿Estamos ante una inminente crisis para la compañía?
Ahora, Víctor, que estás comentando esto, mi cabeza, con esa cabeza con una mente maravillosa, ha llegado a la siguiente conclusión. Yo creo que la DSi XXL es una respuesta a su...
XL.
O sea, perdón, XL. Bueno, qué mala, XXL o... Es la misma mierda.
La DSi más grande.
Sí. Quiero decir, yo creo que igual Nintendo ha dicho, joder, estamos mal de pasta. Nos han jodido con la Wii. Vamos a sacar otra DS. Pero ¿cómo vamos a hacerla más grande? Yo creo que ha sido por eso.
No, pero...
O sea, puede ser, nos puede parece ser, tontería, pero... Que puede que sea una especie de bolsa de aire para Nintendo en vista de que las cosas se aproximan mal.
¿Y las pérdidas que son debidas al I+D del Wii Vitality Sensor?
No, realmente leo declaraciones textuales del señor Ibata, presidente de Nintendo. Fallamos con la Wii, fuimos incapaces de lanzar continuamente software fuerte y dejamos enfriar una buena atmósfera. Básicamente... El señor Ibata, que no tiene por qué ser esta razón del descenso de beneficios, le echa la culpa del software de Wii.
Víctor, importante, la traducción no es hemos fallado, es Wii se ha estancado o Wii se ha parado.
Bueno, yo pillé...
Es que la traducción que se le han fallado fue la traducción que han hecho casi todos los medios, sí. Y es una traducción mal hecha.
Vale.
Muy pues catastrofista,
es
demasiado.
Es como la del rumor este de la consola desmentido y tal desmentido, que al final no era un desmentido. Pues.
Hablan en japonés, ¿qué cojones esperas?
Por lo menos lo reconocen. O sea... Ha reconocido que está estancado la Wii por culpa de software, y es verdad. Es que no hay nada decente prácticamente en la Wii.
A ver, Jorge,
es que es una mierda de catálogo.
No tiene que reconocerlo, los números hablan. O sea, es algo evidente.
Bueno, había que comentar también de tema de Nintendo. Básicamente, le echan la culpa de software, pero yo creo que echarle la culpa al software ahora mismo es lo más fácil. O sea, para ellos lo sencillo antes fue vender licencias, o sea, otorgar licencias, otorgar el sello de garantía a Nintendo, que yo creo que el sello en esta generación, el famoso sello de Nintendo, se ha visto más ensuciado que nunca.
Hay papel higiénico con el sello de Nintendo.
Es que bueno, ese tema. Ese Nintendo se prostituyó hace ya mucho tiempo.
Sí, también es tanto.
Pero bueno, ese tema, lo ha repetido, ¿no? Hemos estado años aguantando y viendo cómo salían ese tipo de títulos. Juegos realizados por terceras empresas, terceras distribuidoras, que no dudaban en crear juegos para el público casual, que realmente tenían un target de ventas alto, que lo cumplieron, desgraciadamente, para la industria. Y claro, ahora decir desgraciadamente para la industria, me refiero desgraciadamente para el avance de la industria. A mí esos juegos no me suponen ningún avance. Bueno, yo lo que quería decir era que... Eso, ahora es fácil echarle la culpa a eso, pero...
Tiene que haber algo que haya provocado esa situación.
Exactamente.
Yo siempre lo he dicho, y no hace falta ser un ducho en el tema para saberlo decir. lo podemos ver perfectamente en los juegos que van a ser lanzados en esta semana, por ejemplo. Tenemos Call of Duty Modern Warfare 2, tenemos Dragon Age Origins, tenemos Assassin's Creed 2.
Todos juegos AAA.
AAA. ¿Cuántos de esos juegos multiplataforma van a salir en Wii?
Claro, cero. Ese problema.
Cero.
Yo creo que el problema es que la Wii se ha encasillado tanto en el mercado casual que actualmente ya se ha quedado ahí. Le han dado la espalda a los fans, bajo mi punto de vista. Los compradores fieles de Nintendo, que eran los que realmente se dejaban la pasta ahí, y es que no necesitan juegos. Y hoy en día ha llegado tanto el tema este de que la Wii está encasillada que ya ni siquiera las tiendas quieren vender juegos,
pero
hardcore.
Es que,
porque no sacan, Jorge, dinero.
Pero ya no solo por eso, es que la Wii no tiene juegos porque no tiene hardware suficiente para manejar esos juegos, simplemente.
Bueno, mi idea es que el público que fue enfocado a la Wii, que obviamente todos lo conocemos, vais a hacer la mención casual, pero bueno, yo paso ya de esa palabra. Sois unos hardcore todos. Para ellos fue una moda, o sea, para ese tipo de público fue una moda, como hay un mogollón de modas constantes y las modas pasan.
Eso, claro.
Y ahí está, es la verdadera razón. Yo no veo otra, o sea, a mí me faltan, o sea, no tengo nada más que ver.
Y además, no solo eso, tío, el público casual tiene algo y es como una esponja, ellos van absorbiendo cosas. Y se dan cuenta, aprenden de que la Wii está muy limitada. Entonces van directamente a otra consola que le ofrezca más de lo que le ofrece la Wii.
Tú, Víctor, eres muy hardcore y tal. Pero la culpa de que Wii sea lo que es culpa tuya. Culpa tuya y de todos los que ahora apestáis de la Wii. ¿Por qué? Porque le disteis la espalda a GameCube.
Yo no le di la espalda a GameCube. No. Yo no, a ver,
Wii
antes,
es lo,
antes de comentar lo que estamos viendo en pantalla,
Wii es lo que es, y digo tú porque, por ejemplificar, Wii es lo que es porque la gente le dio la espalda a GameCube.
Pero vamos a ver, la culpa no es...
¿Cuánto vendió la GameCube y cuánto vendió
la Wii? Pero es que la culpa no es nuestra, GameCube, la culpa es de Nintendo por
22 millones.
Y la Wii ha vendido menos tiempo casi el doble.
Sí.
Pero ¿cómo que coño tiene la culpa? La culpa sería de Nintendo. O sea, si la gente dio la espalda a la GameCube, no fue culpa de la gente, fue culpa de Nintendo, ¿qué cojones?
La culpa es de Nintendo.
Sí, o sea, ahora resulta que la gente tiene la culpa de esto. Me coño.
Vamos a ver, Oscar, el tema está.
La gente le dio culpa, o sea, vaya, me estoy liando. La gente le dio la espalda a GameCube muchas veces por desconocimiento.
Porque la PS2 era mejor.
¿Y qué? Pues, o sea, entonces.
Tenía mejor catálogo,
pero si es por desconocimiento, lo que tiene que hacer hecho Nintendo es informar, publicitarla más. La GameCube fue una consola que no parecía en la televisión apenas. No tenía promoción ninguna. Coño, pero es que eche la culpa a la gente por los males de Wii, pues yo qué sé.
Pero es que no solo eso.
Son los usuarios los que mandan, los que dicen si una cosa tiene éxito o no.
No solo la consola, tampoco los juegos. Y los AAA no se promocionaban tanto como... Por ejemplo, ¿os acordáis de Metal Gear Solid 2? Metal Gear Solid 2 fue un juego que hasta en los cines aparecía, joder. Aparecía el anuncio de Metal Gear Solid en los putos cines, en los trailers de las películas.
¿Y en Twin Snakes qué coño hicieron para promocionar?
Es que ese tema...
Hombre, Twin Snakes era un juego menor.
A ver, aquí el problema está en que Nintendo probó con este tipo de mercado. Yo estoy completamente seguro de que cuando idearon Wii, no pensaron directamente en... Ah, mercado casual. Vamos a explorar este nuevo mercado. No. Empezaron a conseguir un par de juegos casual de bastantes ventas y dijeron, hostia, aquí hay mercado.
Pero empezaron así porque si siguieran con la política de GameCube... Ahora mismo se estarían comiendo los mocos.
No lo sé, posiblemente.
Sega 2.
Pero
posiblemente, sí.
Sí, de todas maneras tienen el respaldo de las consolas portátiles, que ahí siempre van a seguir siendo los líderes.
Pero es que realmente la culpa
que
no es
un
usuario.
Buen, es un buen respaldo, muy importante.
Sí,
de todas maneras, tiene razón Vito. Yo creo que Nintendo no tenía previsto lo que iba a pasar. Porque si os acordáis, los primeros juegos de la Wii eran más hardcore que todos los que vinieron después. Había sido Zelda, había sido Red Steel, había sido Splinter Cell, había sido el Far Cry, la Wii, te estoy diciendo.
Sí, bueno, el Metroid salió un año después, sí.
Quiero decir que es una consola que está diseñada como una consola típica de Nintendo, salvo el tema del control. Pero claro, después la cosa empezó a derivar en otra, que es en sacar juegos de un presupuesto bajísimo y sacar beneficio de todo eso.
Pese a todo, el comentar de Nintendo que, claro... Es esto, ¿no? La teoría esta que comento yo de vamos a explotar este nuevo mercado tal. Pero claro, llega un momento en que se les va de las manos. Es ese tema. Y claro, los juegos casual y la consola Wii vende los primeros años cuando está de moda. Pero luego la cosa empieza a irse de las manos y la gente pues deja de comprar porque no solo porque ya no interese, sino porque todo el mundo tiene la Wii ya. Ahora lo que hace falta es vender juegos, cosa que no se consigue. De hecho, hablamos de esto en algún programa, la Nintendo Wii es la consola menos usada de esta generación. Sí.
¿Y sabes lo que ha dicho Insomniac hace poco? que yo creo que es la gran verdad y que la gente no quiere reconocerlo, pero es que es la puta verdad. Lo que más le importa a los jugadores son los gráficos. En el fondo eso es cierto, aunque nos empeñamos en decir que no, pero es cierto. Es completamente cierto, amigo.
Discrepo un poco, ¿eh?
Discrepas superficialmente, pero en el fondo sí te importa más de lo que
hombre,
crees.
Hombre, que me impresione es otro tema, pero yo en un juego lo que busco es que me entretenga y me divierta.
Pero Zoe, cuando vemos aquí, y bueno, imágenes, no aquí, pero cuando vemos imágenes de ports a Wii, de juegos de Play 2 o PSP, nos reímos y nos da pena. Precisamente por eso.
Porque es de Wii. Nos reímos.
Y, pero es que gráficamente no da la talla.
Nada, solo quería decir que me gustaría hacer un inciso, porque antes nos echamos a reír cuando Víctor estaba parlamentando con Oscar sobre la GameCube y tal, y es porque han puesto una imagen en la que
aparece
una gallina tirándose a Link, prácticamente. O sea, Link está rendido en el suelo y tiene una gallina encima.
Una cosa, bueno, las fotos las comentaremos luego, todas las fotos y tal, pero decir que, bueno, comentas que FMA, Toon Snakes, juego menor. A ver, no hemos dicho que Toon Snakes sea un juego menor, no sé si es por el chat o algo así, simplemente que la promoción
marketing fue menor, exactamente. A eso me refería.
Eso sí.
Exactamente. Yo quería comentar con respecto a lo que decía David antes, que es verdad, los gráficos sí que son importantes, sí. Y decimos que no, muchas veces, ay, no, la jugabilidad tal, no, pero seamos sinceros, por ejemplo, Zoe, a ti si te sacaran un Tekken 6 que en lugar de tal fuera para PlayStation 2 viniera con tres personajes nuevos y cuatro chorradas más, como viene el Tekken 6 realmente y sin ninguna mejora gráfica, ¿tú lo cogerías igual, o sea, con el mismo cariño, con las mismas ansias y tal? No, lo digo.
Hombre, no te digo que con las mismas no, pero seguramente le hayan tenido que meter algunas cosas más como para simplemente poner esas pequeñas mejoras.
¿Y si fuese exactamente el mismo juego?
Entonces, ¿qué sentido tiene comprar dos juegos iguales?
El caso es
no,
que...
No, pero exactamente... Bueno, perdón, te voy a hablar.
Ahora termina.
Quiero decir que si no nos hallamos, soy yo.
Bueno, el caso es que yo quería decir que los gráficos importan, pero siempre... No del todo, pero sí hace falta un mínimo, sí, porque lo de Wii realmente es horrible, claro, ya. O sea, ahora mismo con la diferencia con las otras consolas ya es notable, enormemente.
Abismal.
Los gráficos importan, pero un mínimo, tampoco son lo esencial, lo sabemos todos, hay juegos que se han pegado el trastazo, pero es necesario un mínimo.
Pero, joder, ¿qué dices tú? O sea, en esta generación estamos acostumbrados a un cierto nivel de gráficos, pero es que Wii no llega a ese mínimo, ni siquiera.
Tienes que tener en cuenta que los videojuegos son un entretenimiento audiovisual. Entonces, entra por los ojos. Si lo que ves de primeras no te gusta, no le vas a dar la oportunidad de jugarlo y de comprobar si realmente es bueno. Y esa es la pura verdad. Por mucho que todos digamos que nos importa más la jugabilidad, realmente nos importa más, pero una vez hemos probado el juego. Y si un juego no nos llama, pues no nos llama.
Bueno, el tema de que estamos hablando ahora da para mucho, pero centrémonos en ese tema de posible crisis en Nintendo. Bueno, voy a comentaros algunas cifras y tal. Por ejemplo, voy a hablar de Nintendo DS primero. Nintendo ha ganado con software en Nintendo DS. Bueno, las previsiones de este año eran de 180 millones y han ganado 150. Es negativo, pero no es tanto. O sea, va. Hardware, 30 millones sin cambios. O sea, Nintendo DS puede decirse que va bien. Un poco peor en software, normal. Últimamente no ha habido tantísimos juegos AAA en Nintendo DS, pero bueno, les va bastante bien con las portátiles. En cuanto a Wii. Desde software han vendido 180 millones frente a los 220 previstos, o sea, 40 millones menos. Me refiero de beneficios, millones, estoy hablando de dinero, no de juegos. En cuanto a hardware, 20 millones frente a los 26 millones previstos. Aquí se nota pues una disminución mayor en reacción a Nintendo DS, que a Nintendo DS no ha habido cambios, era lo que tenían previstos. Y que es posiblemente por la teoría que tengo yo de que todo el mundo tiene la huella, joder.
Pero perdón, ¿esas cifras en qué se basan? ¿En previsiones económicas o están comparando no. resultados de otros años?
No, son las previsiones que tenían para este año, teniendo en cuenta el tema de esto. Hemos hablado al principio de un 30% sí. posible en
sí,
caída
vale,
de beneficios.
Vale, de acuerdo.
Teniendo en cuenta esa caída de beneficios, estaba previsto lo que comenté y ya han obtenido lo que comentaba posterior. Es decir, que las cifras están yendo un poco peor. ¿Que no se venden más consolas? Yo creo que normal, ¿no? Es eso. La Wii ha pasado de moda, ahora están... Cada vez se habla más de HD y tal. O sea, que las consolas de hoy en día tampoco ofrezcan...
Y, y, de hecho, Víctor, pues la Wii negra. Lo le saca con el claro propósito de llamar la atención a la gente. Claro, la Wii negra.
La Wii y
negra
además es cojonuda. Edición limitada.
Es cojonuda. O sea, pinta muchísimo mejor que la Wii blanca, al menos a mi parecer.
Estéticamente.
Lo importante es el interior. El interior es una puta basura.
Pues mira, si ahora tuviera que elegir entre la Wii blanca o la Wii negra, lógicamente voy a coger la negra.
Ah, yo también. Pero eso no cambia el interior.
Pero tú ya la tienes. De hecho, la tenemos 6 de 6 aquí. Cuento 6 de 6 porque Oscar tiene 2.
Bueno, pues
esas son las que no tenemos Víctor y yo.
Continúo, el tema es, Nintendo hace poco, en unas listas que no me acuerdo qué revista había dado, aparecía como la empresa más poderosa del momento. Sí. Básicamente por, bueno, poderosa evidentemente en cuanto a beneficios y a dinero que tal. ¿Podría notar Nintendo la crisis financiera de ahora en adelante?
Yo creo que no. Nintendo ha sido muy lista en un aspecto, y es que cualquier cosa que ha lanzado a la venta, aunque haya vendido poco, siempre le ha aportado beneficios. Y simplemente por eso, y por el gran colchón que les ha dado Wii DS en estos 2-3 años, no van a tener problemas. Lleva tiempos de vacas flacas, pero eso no va a suponer ningún problema.
A mí es que esto me suena un poco a coña. No sé, decir que Nintendo está en crisis o tal y cual. Nintendo en su puta vida ha perdido un yen, euro o dólar. Ni siquiera con Nintendo 64 o GameCube, que las pasó putas en sobremesa. Ni siquiera de aquella perdían dinero con bueno, cada consola vendida.
Nintendo 64 o GameCube tenía también el buen soporte, el mágico soporte de Game Boy y Game Boy Advance.
Pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando que... consola Nintendo 64 y GameCube vendida aportaban dinero siempre, desde el comienzo hasta el final. No perdían dinero, Oscar, por cada consola vendida.
Oscar, es que yo creo que el tema de la crisis lo estamos interpretando literalmente, y ese es el error. Cuando yo creo que se habla aquí de crisis, se habla de crisis porque se ve que la consola se ha estancado y no va a ir más allá. Ya no solo en cuestiones económicas, sino en cuestiones creativas, de juegos, de software, que es lo que da vida a una consola.
Bueno, a ver cuando salga el Picnic.
Exacto, lo que pasa no es que esté Nintendo en crisis, sino que se acabó el chollo.
Exactamente.
La expresión es esa, se acabó el chollo y ahora tocará hacer algo nuevo.
Y ahora empieza la verdadera lucha.
Yo realmente estoy convencido de que Nintendo durante todo este tiempo ha estado investigando y preparando algo.
Hombre.
O sea, me refiero a una consola considerablemente mejor.
El Wii Vitality Sensor.
No, ahora hablando en serio... Pues... O sea, una Wii 2 competente.
Eso
el día
seguro.
El día que salió,
extraño, eso seguro.
El día que salió... la Wii al mercado en 2006, al día siguiente un sector de Nintendo ya se puso a trabajar en la sucesora, porque es lo que hacen siempre.
Claro.
Cuando salió Wii en 2002, se pusieron a pensar en la siguiente.
Ya, pero a ver, Oscar, no me refiero a eso. Eso es evidente. O sea, que se pone a trabajar en la siguiente es evidente. Pero a lo que me estoy refiriendo es a que yo espero personalmente que preparen un bombazo, ¿sabes? O sea, una consola que realmente impacte.
Pero si a ti los juegos de Nintendo te gustan.
A mí sí, algunos sí, joder.
No sé, me da igual.
Que no siga Metroid no significa que no me guste Zelda o...
Aunque lo que preparen sea la panacea, yo no te veo a ti comprándola.
Pues no sé, tío, a lo mejor...
No.
Yo tengo todas las consolas de Nintendo menos la Super Nintendo, la NES y la...
Tengo todas las consolas de Nintendo menos la NES, la Super NES, la Nintendo 64, la GameCube y la Game.
Yo tengo todas las de Sony menos
te digo, tengo
PlayStation 2, la PlayStation 3 y
Game
la PSP.
Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Nintendo 64, GameCube, Game Boy Advance.
La GameCube como si no la tuvieras.
Ya está, se acabó.
Sí, tengo
para
lo mejor de GameCube.
¿Qué tienes?
Es la Twilight Princess, ya está.
Eso no es lo mejor de GameCube.
La mejor que es Super Nintendo.
¿Eh? Sí, esa que estoy buscando, macho. La estoy buscando.
No la compres más a esa persona.
Es igual, tiene una Mega Drive, tío.
No tengo una Mega Drive, tengo dos Mega Drive.
Tiene dos Mega Drive, es mejor que buah, que cuatro Super Nintendo.
Una Super Nintendo supera 10 Mega Drive. Bueno, ahora estamos.
No, tengo un Mortal Kombat 1.
Streets of Rage.
Con sangre, eso es cierto. Super Castlevania 4.
Streets of Rage.
Super Castlevania 4.
¿Puedes jugar de dos el Super Castlevania 4?
Puedes andar el látigo con el Streets of Rage.
Puedes hacer un combo entre dos jugadores como en Streets of Rage.
Te sale un golem gigante. No, verdad, cállate.
La verdad, si comparamos los catálogos de las dos, creo que es la generación en la que hubo más diferencia a favor de una y de otra. Sin duda.
¿Eh?
Bueno, por las
la
ramas,
siguiente, la época de
ramas.
Play 1 y Nintendo 64 también hubo bastante diferencia. Pero la época de Super Nintendo y Mega Drive.
Eso, que nos vamos por las ramas.
La Wii es una mierda, a ver por qué.
Bueno, estabas comentando. Bueno, hemos comentado mercado casual.
Y hemos finalizado con Mercado Casual.
Ajá, los interesante. Casual, los casual, claro. Han visto eso del demo play y han dicho no. Yo no quiero eso.
No, vamos a ver, en serio.
El Celtic Jateo, que los casual son seres inteligentes, aunque no lo parezcan. Aprenden, empiezan a adquirir la habilidad llamada ojo biónico.
A ver, Félix Rodríguez de la Fuente, explícame, ¿qué es un casual?
El casual es un tío que empieza esto en los videojuegos y dice, yo solo quiero para jugar en mis ratos libres, echar un par de partidas, no quiero complicarme. Entonces juegan al Wii Sports.
¿Es esa gente que alquila videojuegos?
Más o menos. Empieza el germen, de hecho, es el alquiler. Luego empieza a alquilar más cosas.
El germen. Esto es totalmente verídico. Esto es totalmente verídico. Yo hablo todos los días con un compañero de trabajo que lo único que hace es alquilar juegos de la Wii. Para jugarlos con la novia, además.
LOL.
O sea que.
Pero a lo mejor llega el día en el que alquila algo que es bastante bueno. Pongamos un Mario Galaxy. Y dicen, hostia.
Algo bueno.
Algo bueno.
Pero para eso no hace falta otra consola.
En el Wii tiene cosas
que estoy de broma. Mario Galaxy está muy bien.
Exactamente. Entonces compra algo que le guste y dice, joder, pues realmente esto puede ir más allá. Y empieza a investigar, se empieza a informar. Y entonces es cuando descubre que hay vida más allá de Wii.
Y que se ha equivocado.
Exactamente.
No, pero es verdad, no es ninguna coña.
Esto ha pasado.
O sea, nos tomamos a broma, nos reímos y todo eso, pero es verdad. Joder, ese tío que ha jugado a un juego bueno, que ha llamado la atención, un juego de mucha calidad, triple A, dice, hostia, hay mundo en estos de los videojuegos. Y entonces, al día siguiente dice a su amigo, oye, ¿me dejas la 360? Y me dejas seguir software, que dicen que está bien. Se lo pasa y al día siguiente se compra la 360.
Es igual que las generaciones que empezaron con la Game Boy, por ejemplo. Siempre hubo algo que iniciaba más que otras consolas. Esta parte fue la Wii, pero es que fue demasiado exagerado.
¿Creéis, hablando de este tema, que ese sector puede estar influenciando esta bajada de beneficios de Nintendo?
Desde luego. Como he dicho tú, la Wii ha tenido su subida espectacular, que se vendía, no sé, cada vez que pasa un segundo se vendía una Wii en el mundo.
Sí,
¿no?
O sea, yo eso lo veo como que Satoru Iwata tenía que ser el hombre más feliz de la Tierra. Sí. En plan, sí. Hablando contigo, ¿sabes qué? Acabo de ganar 3 millones de dólares.
y si no se vendían Wii, da igual, Iwata las compraba. Pero, joder, es que ha vendido mucho, pero todo lo que sube termina por bajar. Y la Wii ahora se está pegando los tíos de padre. Básicamente.
Y a pesar de todo, vende más que las otras dos juntas.
Bueno, vende según qué fechas. Últimamente no vendía más, ¿eh?
Donde ya, se dice que
a ritmo global, digo, a nivel global.
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y a ver qué tiene preparado Nintendo para Navidad. Porque el mercado de Navidad Nintendo lo tiene copadísimo. Recordemos que las pasadas Navidades y las anteriores, todos los productos, todas las consolas, quiero decir hardware de Nintendo, estaban pero agotadísimos. Comprase una Nintendo DS, por ejemplo, en Navidades de año pasado, era realmente una tarea jodida, ¿eh?
Así que, oyentes del Complejo Holanda, id a la tienda y reservad vuestro Wii Vitality Sensor antes de que sea demasiado tarde.
No, yo creo que hay todavía algo más sangrante. El Wi-Fi 2, Wi-Fi Plus.
Sí, con una báscula para que te mida la altura también. Y
seguro que van a sacar el Wii Vitality Sensor Plus, fijo.
Plus, con un doble accesorio, que te cae la mano. Es un guante.
Os metéis con el Wii Fit, pero yo, no sé si lo conté en este programa, pero yo una vez fui al Open Core de noche, una tienda que no sé si hay en todos sitios.
Sí, sí que la hay.
Bueno, el tema es que era un domingo de noche y vi a una tía comprando, no un Wii Fit, dos Wii Fit a las 12 de la noche.
¿Qué tío? ¡Ah! ¿Pero qué puso un ser humano a comprarse dos Wii Fit a las 12 de la noche?
Yo creo que esa mujer pensaba que emitía radiaciones para adelgazar o algo así. Y compró dos para
hacer
una
radiación. Una
para cada piel, ¿qué?
No, debe ser si tiene pareja, pues una para cada uno.
¿Y,
algo
para,
así.
¿Y para qué cojones quiere un
Wii Fit?
Para hacer ejercicio en pareja.
Sí, para hacer abdominales en pareja.
David se compró un Wii Fit una vez.
Yo tengo un Wii Fit. Yo tengo un Wii Fit en casa que se lo regalé a mi madre y lo usó 3 días. Mi madre no pudo con él.
Yo me acabó eso. El Wii Fit, sí. Y fue el gran error de mi vida. Lo vendí.
No, el primero fue la Wii.
¿Tú vendiendo algo relacionado con los videojuegos?
Yo vendí el Wii Fit porque dije, yo no quiero este puto trasto en mi casa.
¿Ibas a comprar el Wii Vitality Sensor?
No, joder. Ya no, en serio, yo aprendí.
Te sentiste violado. ¿Sabes cómo me sentí cuando me sentí yo violado?
A ver, cuéntalo, si es una situación
cuando
traumática.
Cuando alguien en la rotada metió en mi Xbox 360 un Guitar Hero.
Fue cosa de tu tío que quería hacerle jugar a su prima.
Mal, da igual. Guitar Hero, mi 360, no.
Es como el Simón de la nueva generación.
Víctor, ¿sabes qué te digo? Jódete.
Da igual.
Es un Simón. Guitar Hero es un Simón.
Exactamente.
Es un Simón, pero con otra música.
Pero es cojonudo. El Guitar Hero está prohibido en este programa.
Y,
¿cómo me
y además te venden un CD de 30 canciones por 60 pavos, tío. Es que es lo más humillante de todo.
Entonces, tío, la gente que haya jugado a Guitar Hero y no haya jugado a GTA Vice City debe flipar con este último juego.
Que por cierto, ahora que lo pienso, ¿sabéis que los Guitar Hero, juegos casuales por excelencia, son mejores en Wii?
Sí. No, sí. No. ¿Y sabéis que los Guitar Hero, juegos casuales por excelencia, han bajado en ventas?
Ya, sí. Pero bueno,
ya debatiremos eso.
Oye, pues el mismo fenómeno.
Los Rock Band y los Guitar Heroes son hardsoles, no son casuales, son hardsoles. Porque sí. Los puede jugar todo el mundo, pero por los cojones se los acaba al 100% todo el mundo.
Correcto, doy fe de ello. Doy mucha fe de ello, es muy jodido.
Intenta pasar una canción en extremo y te juro por mi madre que no te lo puedo. No, tú en extremo no, tú en difícil o normal. Intenta pasarse una canción y no la pasas.
Tranquilo, Oscar, que yo no voy a pasar ninguna canción porque en mi puta vida voy a jugar a eso.
Ya jugaste un par de veces, así que calla la boca.
Hannah Montana en difícil es muy complicado, pero eso no lo hace un juego para hardcore.
Silver Surfer.
No.
Sí, exactamente, ahí estamos.
Silver Surfer, sí, de Angry Video Game Nerd. Bueno. Vamos a ir finalizando ya con el programa, que ya está bien, ya hemos desbarateado gusto y ya le hemos dado fin.
Fotos,
pero antes,
fotos,
no podemos olvidarnos
fotos,
de las fotos de nuestros poderos. ¿Quién ganará el premio? ¿Quién lo ganará esta vez?
Bien, empezamos con Super Deimos. Ala, y ya no digo más por hoy. Y pone un cartel de se busca Shigeru Miyamoto por el delito de haber creado a Mario Bros. Recompensa $1,000. Y entre paréntesis pone se lo perdona por las otras sagas.
El Wii Music.
Esta tiene mi voto. Super Deimos. Como buen seguero, no soy un mentiroso. Ahora he vuelto con lo que pienso de Zelda. Y aparece un cosplayer de Link tumbado en el suelo con una gallina encima.
Asesinado por una gallina.
Lo cual es paradójico, porque en Zelda siempre te podías follar a las gallinas. Y
no,
bueno, a veces te fallaban.
Las gallinas te follaban a ti.
Te podían
matar a ti.
Tú pegábale cuatro espadazos a una gallina, la gallina te perseguía hasta que...
¿Sabes cuál recuerdo? Más entrañablemente de eso. El Ninja Wakening, tío. ¿Cómo te jodían las gallinas?
Te violaban.
Pero esto es culpa de las dos líneas temporales. Las gallinas eran asesinas por culpa de una línea temporal.
Bien, vamos a seguir con la siguiente foto de Angus, que dice, a ver... Nintendo crea engendros como este. Os describo la foto.
Lo tiene todo, tío.
Darme un segundo. No sé si habéis visto el Angry Video Game Nerd una vez, pero ver la review que hizo sobre accesorios. Yo os digo que ahora mismo estoy viendo a un tío con una sábana enroscada al cuello cual capa. Tiene en el cuello como colgante el mando de NES y debajo el turbo. Tiene un bastón a modo de cetro. Con en la parte de arriba otro mando de NES. Tiene el Power Glove de
Power
NES.
Glove, el peor periférico de la historia.
Y tiene atado a la cintura, no sé qué coño es eso, francamente. Es un mando negro, pero en la funda tiene una funda puesta ahora mismo con el Wizard. Digo el Wizard.
Sí. Ese es Gabe Newell de pequeño.
No, porque se habría comido los accesorios.
No es Gabe Newell, ¿sabes por qué no? No tiene lamparones.
A mí me recuerda al chaval este que hizo. Que se friqueó todo con Star Wars con un palo de fregona.
Bueno, o sea,
que realidad, por cierto,
es igual, tío.
El del palo de fregona salió en un capítulo de Los Simpson.
Bueno, Shark aquí comenta, dice, prototipo de casual, y me pone una foto de Bob Esponja en gallumbos.
Esto es por tu comentario de los casuals son unas esponjas.
Sí, correcto. Y bueno, aquí viene la, creo que es la última, bueno, no, la penúltima. Dice Angus, el Miyamoto negro, y ves a un mendigo que pone, need a money for a beer pot on hooker. Hey, at last I'm not bullshit.
En castellano
sí,
mejor.
Sí, ahora voy. Necesito dinero para... cerveza, porros y no sé qué es hooker. Dice,
putas.
Vale.
Perdón.
Ey, al menos no te estoy jodiendo.
Bueno, no es putas, son titis, ¿no? En plan, así como chicas todo despectivo.
Y aquí viene la épica de Angus. Otro de los afectados por la crisis de Nintendo. Y pone Nintendo Garage Geese y pone Wii Man. Y aparece un tío con una capa blanca y una camiseta de como si fuera los botones del mando de la Wii. Y bueno, Dabuno, que creo que este se lleva una buena hostia, dice: yo a Nintendo y a su política de centrarse en los casuals y pasas de los hardcore, les dedico esto. Y ves a un tío todo profesional trajeado sentado en un Chester.
¡Hostias!
Esa imagen lo resume todo.
Y es un tío, tío. Es Bentley haciendo un corte de manga.
Qué duro, tío, es Bentley.
Y dice, se lo han buscado ellos mismos. Ya pueden hacer las cosas bien para la siguiente generación.
Yo quiero ser como él para poder hacer eso y quedar de puta madre.
Y mete Wolf, joder, es que
estas otras mejores.
Hay buenísimas imágenes. Dice, bueno, vale, que Nintendo está entrando en una pequeña desaceleración, pero podría ser mucho peor. Cuando Miyamoto tenga que vender la Wii y los accesorios puerta por puerta, entonces sí que estará en crisis. Y se ve la imagen de... imaginaos estar dentro de un coche, un niño asustadísimo, porque en la cara de Shigeru Miyamoto le está...
¡Pero eso no es lo mejor!
Un momento. Le está metiendo un Wii Fit dentro del coche. En plan, lo compras. Pero lo mejor es la parte de atrás. Por favor, Oscar, coméntalo, venga.
En la parte de atrás está Reggie con su cara de Donkey Kong.
¡Sí!
El niño grita aterrorizado.
Está rodeado.
Por cierto, el niño tiene la camiseta, pone neoga. Grande, tío. El detalle de la camiseta y el Reggie allí por detrás. Pues estoy observando. genial.
Bueno, y Angus creo que es la última. ¿Sí?
No, hay una siguiente página que ya explico yo.
Joder, me cago en la leche. Dice, Nintendo está planeando una asociación con Valve. El resultado, a la vista, está. Y aparece una Wii.
La Nintendo Kentucky Fried Chicken, ¿no?
Sí, aparece una Wii con el bordado, con el borde blanco mítico. Pues hay una foto del coronel del Kentucky Fried Chicken. Y el mando es una olita de pollo con los mandos de Wii. Es cojonuda.
Bueno, la última ya comento yo. Y la última es una que nos propone Angus. Que aparece una camiseta que pone Wii Ken Gamer. Jugador de fin de semana.
¡No! ¡Es qué buena!
¡Bravo! Angus, lo has vuelto a hacer.
Es normal, es el experto en imágenes. Es el que satura el servidor.
Te dije que iba a ser Angus, te lo dije.
Pues ha estado reñido con la foto de Reggie, del niño asustado, pero...
con la de Reggie.
Pero aún así, esta es muy buena. Esta es muy buena.
Estás cojonuda, pero Reggie mirándote, tío.
Tiene cara de platanera y tal.
Tiene cara de bananero.
Bueno, vamos a irnos ya finalizando el programa y nos vamos con... ¿Qué hemos...? Bueno, pues, ¿qué hemos aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que si les pides imágenes a los foreros pueden sacar cosas muy graciosas y que me divierto mucho con eso. Y que Reggie es un bananero y que Miyamoto intenta vendernos la moto. Cuadra y todo.
Yo no he aprendido nada, la verdad.
Tú eres muy listo.
Normal.
Bueno, yo he aprendido que hay que colgar un cartel de prohibido que entren animales, porque tenemos aquí a Alejandro de Crossover en el estudio, en la sala de sonido.
Que no te está oyendo.
Y me alegro, porque si no me va a pegar dos bofetadas.
Yo he aprendido que PES es una mierda, y FIFA también, de paso ya, y que cojonudas las imágenes del foro, y que Reggie me asusta.
A mí también, la verdad.
Y bueno, yo hoy he aprendido que... Sí, los foreros, joder, cuando se les pide algo, la verdad es que lo hacen. Oye, la carta la quiero ver, chicos. Pero es que con las imágenes os habéis lucido todos, ¿eh? Enhorabuena. Os hago un aplauso personal.
¡Bravo!
Y si os pedimos que os mandéis un euro, cada uno nos lo mandáis.
Un jamón.
Bueno, pues ya para finalizar, antes de deciros qué he aprendido yo hoy... Comento lo que he aprendido algunos de nuestros foreros. Bueno, primero leo el chat. Skate FMA nos dice: yo he aprendido que el FIFA 10 se come al peste 2010. Super Deimos nos dice: hoy he aprendido que odio a Nintendo más de lo que creía. Y PES no es lo que fue. Bien, Super Deimos. Y bueno, ¿hay algún comentario en el foro de última hora?
No he dicho nada, no he aprendido
Espera,
nada.
Espera, Angus ha aprendido algo.
Joder.
Yo no he aprendido nada. Solo ese petar foros. Por cierto, la foto de Meteor Wolf es mucho mejor. No sé, tío.
Está muy reñido.
Los hardcore preferimos la Weekend.
De todos modos, podrían compartir premio.
Sí, sí. Sí.
Bueno, ya para finalizar, yo he aprendido que...
que cuando Zoe propone algo hay que tener hay que agarrarse los manos.
¡Calla la boca, cerdo!
Bueno, porque es que esto de traer las camisetas para hacernos una foto en colegas y lo propuso Zoe, pero el muy no trajo la camiseta, joder.
Un Ounez para el creador de los Ounez.
Sí. Pon la música de la Ounez, ¿puedes ahí?
Ponla.
Sí, es pon evidente
la.
Que no.
Es una orden.
Si no, pongo yo,
Ponla ahí,
Víctor. Oblígale, Víctor, dile algo.
Bueno, deciros que, pese a todo, el programa ha estado bien. Ha sido un programa completo, hemos empezado tarde.
A mí no me ha gustado
y
nada.
Y he aprendido que yo también odio bastante a Nintendo, pero que hay que darle una oportunidad. Hay que darle una oportunidad porque... Oportunidad. Sí, ahora están haciendo mal, pero... No sé, yo he visto al señor Ibata arrepentido.
Decepcionados.
¿Arrepentido?
Un momento. Arrepentido. Con 10.000 billones de dólares en los bolsillos, pero
yo no creo que esté arrepentido.
Pues yo no creo que esté arrepentido. Yo creo que aún quiere más.
Ibata es un cabrón. Seguro que mata gatitos.
Yo creo que ahora dice... Joder, después de tanto trabajo, ahora me voy a tomar unas vacaciones y voy a seguir ganando pasta.
Bueno, sin más dilación, os citamos para la semana que viene. Más videojuegos.
Solo un apunte, como despedida. ¿Sabes que ahora existe un periférico para la Wii que es una bicicleta estática?
Sí, es verdad.
Cierto.
Pero no es de Nintendo.
Ya, pero en fin.
Quiero una.
¿Lo vas a comprar?
No, joder.
Recuerda.
Y lo calibras con tu Wii Vitality Sensor. En Navidad. Reservando, chicos, reservando.
Recuerda a la época de Anes, tío. Bueno, finalizamos el programa. Nos vemos la semana que viene. Mándanos cartas a la dirección que os hemos puesto en el foro. Y que paséis un feliz fin de semana. La semana que viene más videojuegos en el Complejo Holanda.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buen fin de semana.
Buenas noches.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.
Necesito un arma.